Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, la radio del norte. Hoy es jueves 14 de diciembre del año 2023 y en el día de ayer, durante el primer pleno de control al nuevo gobierno de Sánchez, con la ausencia de Sánchez, cargado de tensión y de enfrentamientos con los nuevos portavoces y portavozas del Partido Popular sobre la ley de amnistía, se conocía una noticia que convulsionó el panorama político, aunque era una noticia más o menos esperada. El PSOE concedía o cedía la alcaldía de Pamplona a EH Bildu, al antiguo alcalde de la formación abertzale, Joseba Ayrún, que ya digo, había sido ya alcalde de Pamplona. Sacando a la política de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, cuyos comentarios fueron: son miserables y me dan pena, refiriéndose a sus compañeros concejales del Partido Socialista Obrero Español, que la traicionaron, puesto que habían permitido hace tan solo 6 meses su nombramiento como alcalde con los votos de UPN y del Partido Popular exclusivamente, insisto en lo de exclusivamente, porque en Pamplona no tiene representante en Vox, con lo cual no hay riesgo de ultraderecha en la gobernabilidad de Pamplona. Curiosamente sí hay un concejal de la formación política contigo, que solamente ha tenido ese o algún otro más, pero muy poquitos representantes a nivel nacional. Y bueno, pues eso se traduce se transfiere a la tensión que ya se respiraba en el Congreso de los Diputados por la ley de amnistía, incorporando en el debate político la moción de censura que se estaba presentando en ese momento. Por supuesto, no cabe la menor duda que esto es parte del acuerdo que el Partido Socialista Obrero Español llegó con EH Bildu, el que llama el señor Feijóo el acuerdo encapuchado, que se va a ir desvelando. Porque Otegi ya ha dicho claramente, lo dijo en el día de ayer, que esto es el principio, como los independentistas, la amnistía, independentistas catalanes, la amnistía y después viene el referéndum. Pues lo primero es la alcaldía de Pamplona y lo siguiente, dicho por Otegi, es el apoyo al gobierno vasco más que posible entre EH Bildu y Partido Socialista Obrero Español. Feijóo nos recordó que si antes era difícil los acuerdos con el PSOE, ahora lo son aún más. La justificación de Óscar Puente al requerimiento que le hacía en el día de ayer la señora Monzón, nueva coportavoz con el señor Tellado, que por cierto da juego porque se estrenó Álvarez de Toledo con un enfrentamiento interesante con el señor Bolaño. Cuca Gamarra también se enfrentó y se encaró con la señora Calviño. Le reclamó la falta de clase, le dijo Calviño a Gamarra. Bueno, ya saben ustedes, la tónica habitual del Congreso de los Diputados, ¿no? A lo que nos tienen acostumbrados. Bueno, pues el señor Óscar Puente, ya saben ustedes, mascarón de proa de la macarrería socialista, según el señor Almeida, no según yo. Yo le llamo mamporero desde el minuto uno. Igual es más ofensivo, pero bueno, ya saben ustedes quién es Óscar Puente y nos va a dar momentos de gloria. Bueno, pues ayer se gastó la cara de decir que a él no le preocupaba que un partido democrático y progresista, refiriéndose a EH Bildu, obtuviera la alcaldía de una capital de provincia española, ¿no? Pero es que resulta que EH Bildu ahora es un partido progresista de izquierda, pero hace 6 meses, ¿no? Insisto en que ahí no hay riesgo de que el PP pacte con Vox. Y Unión de Pueblo Navarro fue la fuerza más votada. Tiene un concejal más que el PSOE. Que EH Bildu. Pues bueno, ahí van. Ahí van de la mano EH Bildu y PSOE. No se ponen ni colorados. Donde dicen una cosa, dicen la contraria. Y encima eso, engañando. ¿Qué es lo que más me molesta? Pueden decir lo que quieran decir, pero digan la verdad. Digan la verdad, no digan una cosa hace 6 meses y la contraria, porque presumieron y recuerdan al señor Sánchez presumiendo de que no habían cedido la alcaldía, un poco enfrentándose o rivalizando o poniendo gramitos en la otra balanza o en el otro platillo de la balanza, diciendo que el Partido Popular le había cedido la alcaldía de Barcelona, pero ellos la de Pamplona al UPN. Bueno, se prevé que UPN no se va a quedar solamente en las declaraciones de Ibarrola, que son unos miserables y que le dan pena, sino que va a haber manifestaciones. Se va a retirar de la Asociación de Municipios que encabeza Bildu en Pamplona, en la provincia de Navarra, en la comunidad autónoma. Y bueno, todo esto no ha hecho más que empezar, puesto que se va a ir conociendo poco a poco el contenido de ese acuerdo EH Bildu-PSOE para la investidura del señor Sánchez. Partido Progresista y Democrático ahora, hace seis meses no, señor Puente. Hace seis meses había que engañar a los españoles con otras mentiras diferentes a las que están soltando ahora. Bueno, pues seguimos, porque las consecuencias de la intervención de la diputada de Junts, Miriam Noguera, hace un par de días, lo comentábamos aquí en el día de ayer, ha molestado mucho al Poder Judicial y a las asociaciones de jueces. Los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, no se olviden que están en funciones, pero son presidentes, ven inadmisible tanto la intervención de la diputada de Junts, acusando de indignos y franquistas, por no decir otra cosa, pues dice que en un país normal deberían haber sido cesados y juzgados de manera inmediata. En un país normal, habrá que saber qué considera la señora Nogueira un país normal, ¿no? Pero señaló con apellidos al juez Marchena, al juez Llarena, al juez Espejel, al juez Lesme y al juez Lamela, como indignos franquistas, jueces, ya saben ustedes, esto de fascistas o fachas con toga, ¿no? Pero también se permitió el lujo de criticar y con nombre y apellido a políticos como Jorge Fernández Díaz o Ignacio Cosidó, a coroneles de la Guardia Civil como Diego Pérez de los Cobos y algún que otro periodista, entre los que cabe destacar Mauricio Casal, Antonio Ferrera y la propia Ana Rosa Quintana. Esta tiene descalificativo para cualquiera. También criticó el presidente del Consejo de la Comisión General del Poder Judicial del Tribunal Supremo que el gobierno no reaccionara, ni el gobierno ni la mesa del Congreso, ante la intervención de la diputada catalana. Bueno, pues la primera consecuencia es que ayer había una reunión entre Francisco Marín, presidente en funciones o interino del Tribunal Supremo, con el ministro de Justicia, el señor Bolaño, y quedó suspendida por contratiempo contravenido o sobrevenido. Bueno, lo suspendieron porque estaban enfadados. Y la verdad es que las declaraciones de ayer del señor Bolaño también van a acompañarnos durante toda esta legislatura, son también de nota, porque ahora sí, él como ministro de Justicia, que estaba allí para defenderse de otras cosas que le afectaban a él, ¿no?, o a su gobierno, no a los jueces, sí defendió claramente posturas socialistas y del gobierno de coalición, pero esto es la callada por respuesta. Bueno, pues ahora sí dice que va a salir en defensa de la independencia de los jueces y que no va a consentir qué. Y además, como aquello de la justificación, cuando le mete la palabra pero hay que ponerse a temblar, ¿no? Pues la metió. Metió a continuación de decir que van a defender a los jueces a partir de hoy, porque ayer no lo hizo. Pero también va a defender a los jueces de la mano larga del Partido Popular, que se empeña en intentar controlarla. Cosa que ellos, me refiero al gobierno social progresista, social comunista, como quieran llamarlo, el gobierno de coalición de Sánchez y Díaz, pues parece que no quieren hacerlo, ¿no? Terrorífico, lo de Bolaño es terrorífico también. Óscar Puente, Felipe Bolaño, el dúo sacapuntas, terrorífico lo que se nos espera. Bueno, pues ya saben, ya van a defender los jueces a partir de hoy, y bueno, no sé si de todos, pero algunos sí. Seguro, seguro, seguro. Y mientras tanto, el señor Sánchez, que estaba en Europa, en Estrasburgo, viéndose las caras de perfil con el señor Puigdemont, hablando de lawfare, y por supuesto, lawfare, responsabilidad del Partido Popular, porque quieren controlar el Consejo General del Poder Judicial, cosa que él no quiere. Él no quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, esto ya saben ustedes lo de siempre. La vara de medir para un lado y para otro no son idénticas. Bueno, pues Pedro Sánchez, ya le digo, que estaba en la Eurocámara, en Estrasburgo, pendiente de una intervención del señor Puigdemont. Digo pendiente porque el cruce de mirada fue muy clarificador. El lenguaje no verbal me encanta. Y de luego se dijeron muchas cosas con la mirada y con los gestos. Mantuvieron esa distancia, eso sí. Procuraron no saludarse, procuraron que en el encuadre de una cámara fuera complicado encontrarse uno al lado de otro. Pero lo de Puigdemont no tiene desperdicio. Cada vez que puede, zasca en la garganta a quien le tenga enfrente. Y ayer se lució diciendo que estaba siendo agredido en su libertad de expresión, puesto que no se podía dirigir al presidente Sánchez en su lengua materna y que eso era una discriminación y un ataque contra su libertad de expresión. Pero no desaprovechó la ocasión para amenazar una vez más al presidente del gobierno y con ello a todos los miembros del gobierno y, por supuesto, de este país querido llamado España, advirtiéndole que las oportunidades pasan una vez en la vida y que hay que aprovecharlas, porque no aprovecharlas puede atraer consecuencias no agradables. Terrorífico también, ¿eh? Pero ese es el Puigdemont y ese es el socio, el que mantiene al gobierno de este país actualmente. Sánchez tampoco ha perdido el tiempo en enfrentarse al líder del Partido Popular Europeo, el alemán Weber. Nuestro presidente, a cuenta de la ley de amnistía y la defensa encarecida que hace, que ahora ya saben ustedes que es lo mejor que le puede pasar a este país, hacer una ley de amnistía, pues a la recriminación del señor Weber, que la hizo muy clara y muy contundente, advirtiéndole que Europa va a estar pendiente del contenido de esa ley y que si hace falta la parará, pues el señor Sánchez le recordó al señor Weber que a lo mejor, o le preguntó que si conocía a los socios del señor Feijóo, que no tiene ninguno que yo sepa, ¿no? Pero claro, como tienen presidencia y vicepresidencia en comunidades autónomas, se lo recordó. Usted conoce a Vox, no lo conoce, ¿verdad? Porque fíjense ustedes las cosas tan malas que están haciendo. Y a mí me gustaría saber una calle, una plaza en España que tenga un líder del franquismo. Pero le dijo al alemán que qué le parecería si pusieran calles de líderes del Tercer Reich en las plazas y calles alemanas. Yo estoy buscando qué líder del franquismo se le ha puesto una calle o una plaza desde que en mayo hay algún gobierno que otro del Partido Popular y Vox. Me gustaría saber dónde se ha puesto. Igual no se han quitado, que es diferente, ¿no? Que no hay peor mentira que una medio verdad. Pero bueno, nos hizo pasar un poco de vergüenza a todos los españoles porque a un alemán que le hablen del partido nazi, cuando están prohibidos por ley en Alemania, pues no le hace mucha gracia, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que el talante de Sánchez es ese y nos volvió a poner en el punto de mira europeo a él y a todos los españoles. Bueno, pues mientras que el señor Weber le estaba respondiendo al señor Sánchez, entre otras cosas explicándole que en Alemania se buscan puentes de encuentro entre izquierda y derecha, huyendo de los partidos de extrema derecha o de izquierda, de los radicales, el señor Sánchez, en un gesto de su conocida educación, se levanta y se va, dejando con la palabra en la boca al líder alemán. Eso se lo prometo que es verdad. Hay una imagen donde se ve la espalda del señor Sánchez saliendo de la Eurocámara y el señor Weber hablando, dirigiéndose al señor Sánchez. Y no va a pasar nada, nadie nos lo va a contar. Pero la mala educación del señor Sánchez demuestra la mala educación, o por lo menos en Europa, nos deja en mal lugar a todos los españoles. Seguimos. La cumbre del clima, finalmente, la que se ha celebrado en Dubái, la famosa CAP28 o COP28, cierra con un acuerdo histórico. Yo no daba un duro por esto, pero se ha conseguido al final. A los acuerdos ya alcanzados y comentados en este programa de la multiplicación por 3 de la producción de energía limpia en todos los territorios de más de 200 países que han llegado al acuerdo. Es histórico el acuerdo. Así como la eliminación progresiva del uso de plásticos en envoltorio y en envase y proteger el suelo agrícola de abonos nitrogenados que deterioran la tierra, se sumó el esperado y tan difícil acuerdo sobre la eliminación de combustibles fósiles. Se ha puesto como fecha el año 2050 y entre la palabra eliminar o acabar con y reducir encontraron una palabra que, bueno, pues está muy bien, transitar. Pero el compromiso es que en el año 2050 quede libre de emisiones de CO2 el planeta, cosa que me parece inalcanzable, pero el acuerdo está ahí, entre otras cosas, para incumplirlo. Firmaron los 200 países, que lo que es un logro histórico y es una buena noticia. Educación en España, que saben ustedes que no tiene una competencia definida, bueno, no tiene pocas competencias el ministerio porque hay 17 comunidades autónomas con competencia en educación. Pero bueno, sigue teniendo alguna competencia y debería liderar si hay que hacer alguna reforma, y de hecho lo hace con leyes educativas. Bueno, pues el Ministerio de Educación propone a las comunidades autónomas prohibir el uso del móvil en primaria y secundaria durante todo el horario lectivo, incluido en la época o el momento del recreo, pero pudiendo ser usado a requerimiento del profesorado para determinadas materias como herramienta. Lo que pretendían las asociaciones de profesores y de padres era que se prohibiera el llevar el móvil a los centros educativos, pero no ha llegado esa propuesta. Se abrirá el debate y se seguirá en esta dirección. Yo, mi opinión personal es que a los chavales, por lo menos en primaria, hay que prohibirle el uso del el llevar el teléfono móvil al colegio, y a los de secundarias pues con limitaciones, cuando sea necesario. Pero de todas maneras esta medida no es novedad. Ya hay comunidades autónomas, en concreto Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, no todas del PP, hay una de que es del PSOE, bueno, es un PSOE disidente, un PSOE diferente al de Sánchez. Ya lo tienen aplicado en sus comunidades autónomas, así que habrá que unificar, y desde luego es una medida interesante que habrá que ir profundizando en ella. Noticia de la tarde de ayer, que a mí me puso una vez más el grado de preocupación elevado. Si antes tenía dudas de viajar estas navidades, ahora ya tengo dudas de que no voy a viajar. Iberia entra en huelga a propuesta de UGT y Comisiones Obreras y anuncian para complicarnos la vida, por supuesto, ¿no? Porque no van a por una huelga el 16 de noviembre o el 14 de septiembre, no, no. El día 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de enero. Para ponernos lo complicado, las idas o las vueltas. Se trata de una huelga del personal de tierra. Los objetivos, pues como siempre, mejorar las condiciones laborales. Y para eso aprovechan el molestar lo más posible a los usuarios de Iberia. Bueno, pues no sé si José habrá tenido tiempo de poner el audio que le mandé. No lo ha tenido y me está diciendo que no. Pero a lo mejor en el transcurso de la mañana o un poquito más tarde se lo pondré. Porque me gustaría compartir con ustedes la primera intervención que ha tenido nuestra diputada de Coalición Canaria en el Congreso de Diputados, Cristina Valido. Que espero que la semana que viene venga aquí a felicitarles la Navidad de todos ustedes y a contarnos alguna cosita que otra. Tuvo una intervención que en mi opinión es bien y brillante. Y la verdad, fue valiente, porque los 8 minutos que le concedió como portavoz del Grupo Mixto en el día de ayer, empatada casi en minutos con Podemos, lo dedicó en su totalidad a hablar del problema de la inmigración en Canarias y de los menores no acompañados que venimos soportando desde hace ya muchos años. La falta de solidaridad, de empatía y de concienciación por parte de España, del resto de España y de Europa. Y de la llamada de atención a los grupos políticos, observando además que el hemiciclo estaba prácticamente vacío, con muchas sillas vacías, pero ella desde que añitó, habló todo lo claro que pudo y empleó casi 9 minutos en explicarle a las señorías que estuvieron allí presentes, entre los que no estaban los diputados canarios de otras formaciones políticas. No vi ninguno, a lo mejor había alguno despistado, pero que sé dónde están sentados. Alguno que, por cierto, lleva una gomera sustituyendo a Ángel Víctor Torres, a Héctor Gómez. No la conozco, habrá que investigar quién es, pero tenemos una diputada socialista nueva. Pues sabía dónde estaban situados los por lo menos los tinerfeños, y no los vi. Pero bueno, intentaremos ponerlo en el día de hoy. Si no, pues ya a lo mejor José lo graba en un podcast y lo deja por ahí. Si no lo ponemos, búsquenlo. No sé si está en YouTube. A mí me lo mandó ella y la verdad es que francamente merece la pena escucharlo. Son 8 minutos, los pueden poner. El lenguaje no verbal, no hace falta que lo miren, se puede escuchar fácilmente. Bueno, Cristina Valido además tiene que celebrar que, a pesar de los intentos de Podemos, va a mantener la llave para la tramitación de las cuentas públicas, puesto que Coalición Canaria va a mantener la portavocía de los presupuestos por parte de la Comisión de Presupuestos, por parte del Grupo Mixto. Insisto, defendiéndose de las iniciativas que estaba tomando Podemos en su incorporación al Grupo Mixto. Ha tenido, para mantener la portavocía en la Comisión de Presupuestos, ha tenido que ceder a Podemos 2 comisiones. No recuerdo ahora mismo cuáles son. ¿Tienes el audio de Valido? Bueno, pues vamos a escucharlo, son 8 minutos y enseguida volvemos.
Quiero dejar claro y de manera contundente nuestro rechazo a los ataques sufridos por la sede socialista, a lo que ocurre en Ferraz. Y lo digo para que no quede ninguna duda, porque voy a dedicar toda mi intervención a hablar de migración. Yo lamento mucho que hayan coincidido las 3 comparecencias y se hayan mezclado asuntos, porque me parece que no somos conscientes de lo que va a significar la migración en este siglo, del reto enorme que tiene el Estado español y la Unión Europea. Y lamento tantas sillas vacías, lamento tan poco interés y lamento el oportunismo de mucha gente para mezclar con otras cosas. Cuando nos enteremos de que la migración es el reto, el primer problema al que se enfrentan las sociedades, podremos encontrar soluciones. Mientras, no vamos a encontrar soluciones, vamos a seguir con armas arrojadas, utilizando como armas arrojadizas las vidas de personas que tienen, fíjense ustedes, la manía de querer vivir como ustedes. Tienen la manía de querer vivir como ustedes, de querer vivir como yo. Quieren salir de donde el hambre, la guerra, la tortura es segura y se juegan la vida. Ustedes han visto un cayuco de 160 personas con muertos y niños con brotes psicóticos después de estar perdido en el mar más de 15 días. Les invito a verlo. Les invito a verlo. Señorías, 35.000 personas han llegado a Canarias en un año, a nuestro pequeño territorio, y lo lamento por las comunidades escandalizadas de que les llegan los inmigrantes sin avisar. A nosotros no nos avisa nadie. No nos avisa nadie de las miles de personas que están saliendo. Nos las encontramos en nuestras costas. Y nos llegan en esas condiciones de las que les hablo, y no exagero. Miren, el mes pasado 5.000, y el mes pasado fue uno de esos meses en los que el mar está tan malo, en el que salen menos de los 5.936 menores de edad, solo en un mes. Y el acuerdo de la interterritorial de las comunidades autónomas, ¿saben para cuántos era? Para 346. Esto es de cachondeo, ¿verdad? O sea, que hay que reunir a toda una interterritorial de señoras y señores responsables de derechos sociales preocupados por la infancia para distribuir 300 menores. Solo el mes pasado llegaron 936 a Canarias. ¿Nos preocupan los menores cuando los vemos por la tele, cuando los vemos llorar en Ucrania, en Palestina o en cualquier otro territorio? Pero es que se queden allí, ¿no? Que no vengan. O la cuestión es el color de la piel. ¿Eh? Y entonces ya pues, cogemos una guagua y nos vamos a buscar a los niños. No tienen que ir muy lejos, los tenemos en Canarias. Y la guagua la pagamos nosotros si los van a atender bien. Eso es lo que tienen que hacer. Menos hipocresía, menos quejarse. Canarias forma parte de Europa y del Estado español. Somos la frontera sur. Y todas esas personas que huyen del hambre y de la tortura no vienen a Canarias para quedarse en Canarias. Vienen a Europa porque desde ahí abajo están viendo los derechos que nosotros tenemos, los recursos que nosotros tenemos, y se niegan a vivir como les hemos obligado a vivir otros. Miren, digo que me da mucha pena porque son tantas las cosas que podría decir, que tenía un discurso que he cambiado sobre la marcha. Porque es que hay cosas que oye uno y le duelen, le indignan. Y tengo que cambiarlo porque quiero aprovechar ya la última parte que me queda para dirigirme al señor ministro y decirle que reconocemos su esfuerzo con los países de origen. Reconocemos sus viajes y su trabajo. Y ahora le pido, en una nueva etapa en la que espero poder hablar con usted a menudo sobre este asunto, que entienda que cuando hablamos de una figura única, no hablamos de un mando único de coordinación de esfuerzos y cuerpos de seguridad o de vigilancia. Hablamos de un interlocutor, porque Canarias lo que no puede hacer es cada vez que tiene una crisis, un repunte de llegada, llamar a 5 ministerios, a 5 ministros, porque sabe, hay algunos que no cogen el teléfono y no devuelven la llamada, otros sí, entre ellos usted, pero hay otros que no contestan. Y resulta que tenemos que ir a transportes para hablar de salvamento marítimo. Llevamos pidiendo una tercera tripulación meses. Los trabajadores están agotados psicológicamente. No me hagan las cuentas de las horas que trabajan. Piensen en la carga psicológica que significa sacar a la gente del agua o sacar cadáveres del agua. Una tercera tripulación, ¿qué más hay que hacer? Bueno, pues eso es el Ministerio de Transporte. Lo de los menores, eso es derechos sociales, ahora será infancia. Quiero recordarles que en la Agenda Canaria hemos firmado la modificación de la ley para que el Estado, para que la Unión Europea asuma su competencia. No vale más lo de que los menores son competencia canaria. Eso se acabó. La infancia es competencia de todos y todas los Estados y no los pueden abandonar. Así que espero que esa modificación de la ley salga pronto, porque es lo que hemos firmado. Miren, también tenemos que llamar al señor Álvarez para ver cómo van las negociaciones con Marruecos, cuando de repente sentimos que las cosas parece que van mal y empiezan a salir muchos más cayucos o pateras. Pero también tenemos que hablar con Migraciones. Y a eso es a lo que nos referimos, ministro, con lo de la figura única, el interlocutor único. Mire, en época de Zapatero la tuvimos, se llamaba Teresa Fernández de la Vega. Y todos en Canarias reconocimos que el papel que jugó Teresa Fernández de la Vega fue importantísimo para nosotros. Nosotros nos dirigíamos a una sola persona que coordinaba al resto de ministros, es lo que le pedimos. No queremos sustituir las competencias de nadie, no queremos ordenar ni los cuerpos ni los recursos, pedimos Queremos una sola figura que intermedia. Eso es a lo que se refiere el presidente Clavijo cuando habla de mando único, y en lo que creo que simplemente no nos hemos entendido. Los canarios conocemos muy bien lo que es emigrar. Emigramos nosotros y atendemos, y agradezco a los cuerpos que han a los grupos que han reconocido la atención, la solidaridad del pueblo canario con todos los que nos llegan, niños, adultos, mujeres y hombres. Lo sabemos muy bien y sabemos que esto no va a parar, porque ahí está el conflicto de Sahel, porque ahí está el cambio climático, porque ahí está la guerra y la corrupción de un montón de países que reciben dinero para retenerlos, pero que no invierten en ellos. Y mientras el dinero no llegue a las familias, a los jóvenes que tienen talento y que tienen idea, van a seguirse marchando. Y si las cosas siguen como siguen en Oriente Próximo, todo puede empeorar. O nos planteamos este reto humanitario de manera conjunta, lo analizamos con madurez, con inteligencia, sin oportunismo, sin politizar, o nos vamos a enfrentar, como digo, al mayor reto de este siglo sin estar preparados. Sin estar preparados. Esto no lo para nadie, porque el hambre no la para nadie. Y porque aquí debe haber mucha gente cuyos padres se jugaron la vida yendo a otros países para dar de comer a sus hijos. ¿Por qué sus padres sí y ellos no? ¿Por qué? No lo van a parar. Tenemos una oportunidad en Europa. Estos niños no los vean como una amenaza. Vamos a formarlos para aprovecharnos también de su talento y de sus ganas de salir adelante y de trabajar. Y a lo mejor, si invertimos en ellos, pueden volver a su país de origen y cambiar las cosas y derrocar a los corruptos y abrir negocios y generar empleo. ¿Por qué no damos ejemplo? ¿Será capaz esta Cámara de dar ejemplo en esto? Ojalá. Gracias, señorías.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues ya saben ustedes que tenemos una diputada de Coalición Canaria que dedica su tiempo a hablar de la inmigración. A mí me parece que estuvo brillante, no sé a ustedes qué le habrá parecido, pero estuvo brillante, contundente y valiente. Y además, la única voz, nos guste más o nos guste menos, la única voz que habla de Canarias en el Congreso de los Diputados, porque el resto o no están o no se les espera. Bueno, pues dos cositas más antes de conocer el tiempo. Un baile de cifras en dependencias. Hay menos solicitudes en esperas en Canarias, pero se estanca el ritmo de las prestaciones. El gobierno ha defendido que se aumenta el número de solicitudes valoradas y que se han incorporado más solicitudes al sistema que antes no existían en las estadísticas. Estaban en las gavetas y en las estanterías. Actualmente la lista de espera de personas que, pese a tener derecho reconocido, siguen sin su prestación, se sitúa en Canarias en las 5.747 personas. En julio de este año, al llegar al gobierno Coalición Canaria y Partido Popular, esa cifra era inferior, 5.549. Otra noticia del gobierno canario es que se escuda en el aumento de las pensiones no contributivas para quitar la extra que el año pasado instauró el gobierno de Ángel Víctor Torres, si recuerdan, ¿no?, de 250 euros complementario, un complemento que impulsó la legislatura anterior y que esta lo ha retirado, basándose, ya digo, en que en el año 2024 se van a aumentar las pensiones no contributivas en un entorno superior al doble, en torno a los 500 euros. Esta medida, que beneficiaba a más de 43.000 personas en Canarias, ha sido ya eliminada. Coincidiendo con la inauguración del Centro de Innovación Azul del Puerto de Granadilla, se presentó ayer un proyecto muy ambicioso y a mí me llama muchísimo la atención y me encantaría que se convirtiera en realidad en los próximos años. Pero de momento es un proyecto atractivo y futurista. Se trata de revolucionar el transporte de personas y mercancías entre las islas Canarias, entre nuestras islas. Se trata de un prototipo, un barco volador, es un barco aunque parece un avión, llamado Airship. Revolucionará, insisto, el transporte en Canarias en caso de que se convierta en realidad. Es un ambicioso proyecto que se está desarrollando en Tenerife y el objetivo es maximizar la eficiencia en todos los sentidos, tanto energético como de tiempos y de capacidad de transporte, y económico, si es posible, también. Es la prioridad en el transporte interinsular de mercancías y personas. Vecinos del puerto Naos y La Bombilla podrán regresar a sus casas en unos días. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha anunciado este martes la posibilidad de acceso a las viviendas y que estará siempre vinculada a la colocación de sensores en las propiedades afectadas para evitar que se concentren los gases de emanación volcánica. Bueno, Bueno, pues paramos aquí el repaso a la actualidad local, que volveremos a ella dentro de dos minutos con nuestros analistas y opinadores, pero antes de ello vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife comenzaremos la jornada con calima durante la primera mitad del día y con intervalos de nubes que nos pueden dejar alguna lluvia débil y aislada a lo largo de la tarde. El viento también será uno de los grandes protagonistas de la jornada, que arreciará con intervalos de gran intensidad, sobre todo en la vertiente sureste y en la comarca de Acentejo, donde no se descarta que puedan haber rachas localmente muy fuertes, sobre todo durante la primera mitad del día. Temperaturas que se mantienen sin grandes cambios significativos. Alcanzaremos de máxima los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, ya son las 8 y 10 de la mañana y les recordamos que hoy celebramos el Día Mundial del Mono, del Simio, y el Día Internacional de las Personas Obesas, eso sí, solamente en España, donde tenemos que preocuparnos porque esto se está convirtiendo en una tremenda epidemia. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo, que son Nicasio, Tirso, Elías, Pompeyo, Venancio y Juan de la Cruz. Y recordar algunas de las efemérides, algunas de las anécdotas que se produjeron tal día como hoy, 14 de diciembre, en la historia. Efemérides históricas que pasamos a narrar, como por ejemplo en el año 2017, año en el que ustedes recordarán que Norbert Fejer mató a José Luis Iranzo, un ganadero que estaba en su finca tan tranquilo, además de matar a dos guardias civiles en la localidad de Andorra, en Teruel. Se decretaron 3 días de luto y la verdad que al final lo pillaron, y el tipo tremendo personaje. Año 2013, China se convierte en el tercer país del mundo en realizar un alunizaje, por supuesto en la Luna, tras la Unión Soviética y Estados Unidos. Y el mismo día del mismo año, el 14 de diciembre del 2013, en Valencia se celebró un acto de presentación nacional de una plataforma llamada Movimiento Ciudadano, que se transformó en un breve espacio de tiempo en el conocido partido casi extinto a fecha de hoy. Y fíjense ustedes que el primer acto fue que el 2013, hace hoy 10 años, se convirtió en un partido conocido como Ciudadanos Movimiento, Partido de la Ciudadanía. En 10 años ha llegado donde llegó y ha desaparecido prácticamente. Bueno, en el año 2008, en Bagdad, el periodista iraquí Muntasir El Saidi tiró sus dos zapatos a George F. W. Bush. ¿Se acuerdan ustedes? Una noticia muy simpática que se produjo tal día como hoy, en el año 2008. Y en el año 2004, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, inauguró el puente más alto que se ha construido jamás en el mundo, el viaducto de Millau, con 343 metros de altura. Y también Venezuela y Cuba fundaban la Alianza Bolivariana para nuestra América, la de ellos, porque no la de todos. Se llamaba la Asociación ALBA. Año 1994, se inicia la construcción de la mayor presa que se ha construido jamás en China, la presa de las Tres Gargantas. 1990, 12 personas, entre ellos dos niños de la secta evangélica del Templo del Mediodía, fallecieron en la localidad mexicana de Tijuana durante un rito esotérico al ingerir una bebida preparada con alcohol industrial. Y en 1988, los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras convocaron una huelga general en España, conocida como la huelga del 14D, y que fue tan masivamente secundada por los españoles, por los obreros españoles, que el gobierno del entonces presidente del gobierno, Felipe González, se vio obligado a retirar la reforma laboral que había presentado en el Congreso y se había puesto ya en marcha. La tuvo que retirar. Año 1988, era otro país, este. Más democrático, menos democrático, más progresista, menos progresista. Eso lo dejo a su elección. Y finalmente vamos a parar en el año 1982, año en el que Gerardo Iglesias, por algunos un gran desconocido, para mí un político también de raza, fue elegido secretario general del Partido Comunista de España, extinguido o por lo menos incluido en la plataforma Sumar, en sustitución de un histórico del comunismo español, de don Santiago Carrillo, artífice, por lo menos protagonista, de la transición democrática de este país. Paramos aquí el repaso a las efemérides y creo que ya tenemos al otro lado de la telefónica a nuestro analista de los jueves, don Rafael de Sajas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas esto que nos acontece en este querido país?
Pues yo qué sé. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría comenzar, más que comenzar, es ponerlo como un hecho. El Parlamento Europeo, si por algo se distingue, entre otras cosas, es por el buen hacer. No hay crispación, no hay... Caramba, la primera vez, por lo menos que yo conozca, que ha habido un debate crispado, ha sido con la llegada de Pedro Sánchez al Parlamento Europeo. Curiosamente, la motivación era pues exponer lo hecho durante este periodo de presidencia de turno española, y terminó embroncándose el señor Sánchez con el líder del Partido Popular Europeo.
¿Sentiste vergüenza, Rafa?
Dime.
Si sentiste vergüenza.
Sí, sí.
Es que yo sentí vergüenza, sentí vergüenza.
Sí, 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 porque, vamos a ver, es que es casualidad. Yo le he escuchado al señor Weber muchas veces y en un tono, vamos, en un tono como el que se usa en el Parlamento. Tuvo que ir Sánchez para enervar a este hombre que es tranquilo. Bueno, yo lo expongo como un hecho. La verdad es que no me apetece sacar conclusiones, pero eso ocurrió, eso ocurrió.
Y quizás lo más feo que tuvo el detalle, bueno, es que Sánchez, donde quiera que va, la siembra. Sí, la falta, sí, de respeto, sí, y de educación, sí, que tuvo al abandonar, sí, la sala sin acabar la intervención, claro, del señor Weber. Eso es una vergüenza.
¿Y qué demonios pintaba en el Parlamento Europeo ante un líder de un partido de la oposición que es alemán, qué demonios pintaba evocar el Tercer Reich?
Provocar.
Vamos a ver, claro.
Provocar, no queda otra.
No tiene que ver el Tercer Reich con ninguno de las manifestaciones políticas, por cierto, legales. Porque, vamos a ver, si alguien no quiere que una derecha, más derecha o extrema derecha, esté en los parlamentos, pues mira, las leyes están para hacerlas y para modificarlas, que digan que son ilegales. ¿Eh? Pero si estos partidos están legales, del mismo modo que aquellos partidos que son del otro lado, de extrema izquierda.
No hace mucho tiempo en este país...
En Alemania el Partido Comunista está prohibido.
¿Y los partidos nazis?
Legislen, y los partidos nazis, legislen.
Y no es sospechoso de no ser democrático Alemania, ¿no?
No,
aquí en este país yo recuerdo la época en que Río Batasuna tuvo que ir haciendo filigranas y recortes en sus estatutos y en sus propuestas políticas para conseguir ser autorizado, porque se ilegalizó Río Batasuna.
Sí.
Y no hace tanto, en este país no hace tanto, y no pasaba nada, ni el PSOE ponía el grito en el cielo, ni absolutamente nada. Simplemente, oye, hay que poner unas leyes para que los partidos sean realmente democráticos, y si lo son, son tan democráticos unos como otros, los mismos.
Y además, cualquier modificación de ley que se haga dentro de los cauces establecidos por la propia ley, por la propia normativa y por la propia legislativa, se puede hacer. Háganlo.
No les va bien así, Rafa. Es una estrategia que les está funcionando, les ha funcionado, y probablemente hasta que este país no cambie, les va a seguir funcionando.
Y luego el otro comentario, vamos a ver, no me gustaría estar en el pellejo del líder socialista del País Vasco. Está diciendo a derecha, izquierda y por todos los lados que él no va a gobernar con Bildu, ¿Qué dirá ahora cuando la alcaldesa de Pamplona, por cierto, puesta con los votos del PSOE?
Abstención.
Puesta por los votos, por los votos.
Sí.
Es un modo de votar.
Un modo de votar, sí.
Efectivamente.
Y sacando pecho y presumiendo, no nos olvidemos la cantidad de que han presumido el socialismo en mayo y en junio, antes de las elecciones de julio. Es que esto es una mentira detrás de la otra.
Sí. Vamos a ver.
Si no les interesaba, porque había unas elecciones generales, y entonces le dejan la alcaldía para quedar bien en la foto. Pero seis meses después se convierte EH Bildu en un partido progresista y democrático. Hace seis meses no lo era.
Y curiosamente, después, unos meses después, de un acuerdo suscrito con Bildu, del que no sabemos nada. Pero claro,
vamos a ir sabiéndolo, Rafa. Vamos a ir sabiéndolo. Nos vamos a ir enterando.
Claro, se puede suponer que en eso, en ese acuerdo que no conocemos, pues estaba la alcaldía de Pamplona. ¿Y cuál será lo siguiente?
Ya Otegui ha dado una pista, ha dicho que el PSOE tiene un acuerdo con H. Bildu para gobernar Euskadi. Ya lo ha dicho Otegui, ayer lo dijo. Después de lo de Pamplona, dijo, esto es lo primero, como los independentistas catalanes, ¿no? Dice, la amnistía es lo primero, después venía el referéndum. Pues ya Otegui está dando pista también.
Efectivamente. Yo, la verdad, luego el otro comentario, la cara que tenía el señor Sánchez durante la intervención de Puigdemont, parecía que no estaba allí. Parecía que no estaba así.
El lenguaje no verbal es estupendo. El lenguaje no verbal es estupendo.
Sí, sí.
Y la carita de Sánchez decía... Oye, y la anécdota del día, cómo se morían de la risa los diputados y de sorpresa cuando acabó la intervención del señor Pedro Sánchez y salió ladrando un perro de un invidente en la grada. Todos muertos de la risa, porque todos conocen el chiste de lo de perro Sánchez, ¿no?
¿Tú crees que eso fue casualidad?
Yo lo creo que no.
Vamos a ver, la presencia de un perro guía en la tribuna de invitados...
De invitados, era
perfectamente
invitado.
Perfectamente posible. Ahora bien, la cercanía con un micrófono en la tribuna de invitados no la entiendo.
No. Y además que ladre el perro en ese momento.
Sí.
Sí, acabando don Pedro Sánchez, el perro del invidente ladrando. Eso estuvo premeditado, pero mira, fue un punto de humor. La verdad es que estuvo gracioso.
Efectivamente, puso un tono de humor.
Bueno, por otro tema que está hoy en candelero, aparte de la moción de censura del Ayuntamiento de Pamplona, es las consecuencias que está teniendo las declaraciones o la intervención de Junts per Catalunya a través de su portavoz Miriam Nogueira, donde señaló no solamente al juez Marchena, sino a cuatro miembros del Tribunal Supremo, a los que dio su apellido, y además, políticos, guardias civiles, periodistas, es decir, ahí se permitió el lujo de dar todo lo que quiso, hachazos a todo el mundo e insultos a todo el mundo. Pero a mí no me sorprende eso, porque es esperable. A mí lo que me sorprende es que en la mesa del Congreso no le llame la atención y que el gobierno no salga en su defensa de manera inmediata. Ahora ya, hoy sí van a salir, ¿eh?
Bueno, ayer el ministro de Presidencia hizo un comentario defendiendo a los jueces, pero no perdió el ripio, claro. Y al final sacó al Partido Popular, que no sea a cuento de que venía. Vamos a ver, la no intervención...
Cuando se piden disculpas y se pone un pero, ya se están dejando de pedir disculpas. Y cuando se da un argumento y se pone pero, el pero detrás de una frase ya indica que ahí falla algo.
Efectivamente, ya descalifica toda la intervención. La no intervención de la señora Armengol, presidenta del Parlamento, ante las palabras de la diputada de Junts, desde luego indica claramente cuál es la situación de estrangulamiento que tiene el Partido Socialista. Está gobernado por los independentistas y sabe que el día que no les baile el agua, pues le retiran el voto y el señor Sánchez sale de la Moncloa.
Y tanto.
No hay más.
O por lo menos se bloquea la legislatura y no pueden hacer absolutamente nada.
Y la señora Armengol se permite el lujo de llamar la atención a unos y con otros se calla. Vamos,
la vara de medir diferente depende de quién haga las cosas.
Y no nos olvidemos que la figura institucional de la presidenta o del presidente del Parlamento es totalmente apartidaria. Debiera ser.
Está ahí puesta por el dedazo de Junts. Junts fue la que lo eligió.
Claro.
Y la trayectoria de la señora Armengol, ahí está, no hace falta opinar sobre ella, son hechos, están ahí enumerados, fácilmente enumerables. Así que no tenemos que sorprendernos, sino tenemos un poco que avergonzar, ¿no? A mí me da un poco todo esto de vergüenza, ¿no? Como demócrata que soy y cómo se está deteriorando las personas que van poniendo al frente del organismo. Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Oíste la intervención de Cristina que hemos puesto esta mañana completa? Los 8 minutos.
No, los ocho minutos los dedico. Y oí un poquito, porque no estaba yo en la laguna y apenas oí eso.
Los 8 minutos dedicados a la inmigración. Como mayor problema de Canarias, y además yo le agradezco que lo haga porque hay que tomar conciencia de que esto que se avecina no es fácil de digerir, hay que estar preparado. Y además lo he dicho, tenemos que estar preparados para lo que viene.
Además, esto no cambia, va a más.
Va a más.
Además, la situación del área subsahariana, la situación política es de una gravedad absoluta y como no se intervenga en esas áreas desde Europa, pero no mandando cositas, no, interviniendo y además interviniendo de verdad, porque vamos a ver, yo recuerdo una época en la que en Senegal se produjo un cambio extraordinario a mejor, ¿no? En la época, creo que fueron como 6 o 8 años en las que el señor Wade presidió el gobierno de Senegal. Wade era un senegalés que había vivido en Francia, que había sido profesor de la Sorbona en Francia. En
fin, muy europeo, un africano muy europeo.
Y además de un rigor extraordinario, y Senegal pegó un cambio, empezó a traer inversiones, empezó a organizar, desapareció, todo lo que puede desaparecer, la corrupción, y hoy, sin embargo, Senegal, pues no hay diferencia con el resto de los países de alrededor. A mí no me extraña que los jóvenes que pueden salir salgan como puedan, ¿no? Pero exponiendo la vida, etcétera. Vamos a ver, Europa se tiene que... El mundo occidental se tiene que tomar en serio, muy en serio, la inmigración. Regular procesos de inmigración regulados, vamos, valga la redundancia, y además interviniendo en el desarrollo y en... porque la inseguridad jurídica es el mayor enemigo de la prosperidad de los países. La inseguridad jurídica es un enemigo mayor incluso que a la más radical de las dictaduras. Y el ejemplo lo tenemos en Asia. China, un país donde la pobreza, vamos, estaba por todos los lados, donde el desarrollo estaba a años luz del resto del mundo, y sin embargo hoy China tiene ciudades modernas, tiene industrias, es competitiva, etcétera. Y desde luego el régimen chino, desde luego de democrático, tiene lo que yo de bombero. Pero lo que sí que hay es seguridad jurídica. La seguridad jurídica es capaz de atraer desarrollo, atraer inversiones. Y chico, mira, la gente vivimos de la economía, o sea que no hay más tutía. Un fenómeno parecido está ocurriendo ahora en Vietnam. Vietnam tampoco su gobierno se distingue por ser democrático, participativo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la economía de Vietnam, la seguridad jurídica que hay en Vietnam hace que su economía esté prosperando. En África no hay seguridad jurídica, y mientras no haya seguridad jurídica, pues las personas de África que puedan, pues saldrán exponiendo su vida, porque es que su vida vale muy poco, es así. Yo qué sé, bueno, o así lo siento yo, perdón, he hecho una afirmación que no me corresponde a mí hacer.
Pues bueno, ¿qué te iba a comentar yo, Rafa? ¿Te vas de viaje estas Navidades? Porque hay que tener cuidado.
La semana pasada, por cierto, que estuve un par de días en Pamplona, vamos, y el ambiente que había en la calle no tenía que ver con la crispación que produce esta moción de censura.
La desconexión de la ciudadanía cada día es mayor de la vida política.
Total. Mira, oye, Pamplona es una ciudad. Yo hacía mucho tiempo.
Maravillosa. Me encanta.
Y ahora tenemos un nieto que está estudiando en Pamplona y bueno, un par de días con él. Es una ciudad alegre. Hacía un frío que pelaba, pero por la noche, el domingo por la noche no, pero viernes y sábado por la noche las calles del centro estaban llenas. La calle Estafeta estaba que una delicia, la Plaza Mayor. Vamos.
Pamplona y Vitoria son dos ciudades que a mí me encantan. Ahora hace un frío en las dos de morirte.
Y además la gente cercana.
Muy agradable la ciudad, muy agradable. Nada que ver con los políticos que conocemos.
Nada que ver.
Completamente diferente. Pues nada, si no vas a viajar, mejor, pero avisa a tus familiares que a final de año es complicado, que Iberia va a estar de huelga en su personal de tierra y nos puede...
No vamos a salir y tendremos a los nietos aquí.
Bueno, pues felicidades.
Solo tenemos uno fuera. Y cómo pasa el tiempo, y cómo pasa cuando te quieres dar cuenta, pasan de la sillita de la sillita a la universidad. Es algo...
Sí, del carrito al coche en nada. Sí. Pero conduciendo. No, oye, Rafa, pues nada, volveremos a hablar la semana que viene.
Bueno, pues venga, un abrazo y bueno, ya antes de la Pascua.
Volveremos a hablar. Un abrazo.
Un abrazo para ti y uno, como siempre, muy especial para quienes nos escuchan.
Gente Radio.
Ocho y 30 minutos de la mañana en Canarias, 9:30 en la península. Muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego. Y hoy de pedirles disculpas por esta voz de ultratumba, consecuencia de un COVID.
Un COVID tardío, ¿eh? ¿Es la primera vez que lo pilla?
No, es la segunda. Y bueno, tardío. Dese una vuelta por los servicios de urgencia y verá que desgraciadamente empezamos a hacer legión los que nos está afectando el COVID. Pero claro, como la gente se ha olvidado aquello de ponerse la mascarilla y ser solidarios con la gente que está mala, o sea, quiero decir, la gente que estamos malos, y evidentemente o te quedas en tu casita o si tienes que salir porque te obligan, pues por lo menos vete protegido, ¿no? Para no extender el virus, pero eso parece que no... Que la gente pasa mucho.
Ya lo hemos normalizado, ¿no, Leopoldo? Ya el COVID es como la gripe, o incluso más light.
En mi caso le puedo asegurar que no, ¿eh? Y le vuelvo a repetir. Las urgencias de los hospitales en Tenerife y en Gran Canaria, en las Islas Mayores, están empezando a sufrir un desbordamiento de por la situación de contagio que se están dando. Hay que tener en cuenta que, bueno, uno más o menos tiene las defensas, y hay gente que incluso seguro que lo ha pasado mejor que yo, pero hay gente que le requiere visitas médicas o incluso hospitalizaciones. Es que ese es el tema. O sea, aquí todo el mundo no afortunadamente o desgraciadamente, no todos tenemos las mismas circunstancias y capacidades de defensa o de respuesta ante una enfermedad, y hay gente que se pone mala, evidentemente, y esto ha coincidido en esta última semana con un episodio de Calima que ya de por sí afecta, lleva mucha gente al hospital, pues ya me dirá. O sea, no es una broma, ¿eh? Hay que seguir teniendo cuidado y hay que protegerse y proteger a la gente, más sensible y vulnerable.
Está claro que los seres humanos nos olvidamos muy rápido de cosas tan traumáticas como la pandemia, que nos llevó a un confinamiento y a tomar unas medidas de precaución enormes que nos hemos olvidado. Y bueno, entre el correr y el andar está el trotar, y debemos de estar siempre alerta. Bueno, pues yo quería comentar contigo, o tú conmigo, mejor dicho, el tema de la reconstrucción de La Palma. Hoy decíamos que ya vecinos de La Bombilla y de Nao iban a volver a su casa tras casi 2 años, o más de 2 años, de ausencia por lo de los gases. Se van a instalar controladores y medidores de gases tóxicos, volcánicos, pero aquella oportunidad que hablábamos al principio de la erupción del Tajo Gaite, diciendo es una oportunidad dentro de la desgracia de poder repensar el futuro de la isla de La Palma, la reorganización de la economía, modificar el PIB, el modelo turístico, todo aquello que todos nos pensábamos que iba a ser una oportunidad que la desgracia pues se podía convertir en virtud, ¿no? Pues va a ser que no, ¿no?
No, pues no, yo creo que no, y la verdad es que me apena mucho, ¿no? Porque como sabe mucha gente, yo soy natural de la isla de La Palma, presumo de mi isla, pero la isla de La Palma ha tenido una desgracia que ya dura varias décadas, y es una caterva, un ejército de políticos sinvergüenza y traidores a los intereses generales. Las consecuencias de esa falta de calidad, de compromiso, de lealtad, fíjese lo que le digo, de la clase política, y fíjese que los estoy metiendo a todos los partidos políticos, que es que la verdad es que me da tanta pereza volver a decir estas cosas, que es que tienen ellos son los culpables de que la isla esté como esté, de esa, fíjese usted, ¿cómo es posible que no se haya determinado aún el nombre oficial del volcán?
Sí, yo le llamo a Tajo Gaite porque me da la gana a mí, es verdad que no se...
Bien, sí, exactamente. No, yo también lo denomino Tajo Gaite, ¿vale? Pero oficialmente la desidia de la clase política palmera, que ya le digo que son unos sinvergüenzas, separado, para que no me llamen a declarar a ningún sitio, no juntos, sino separado. No tienen vergüenza, en definitiva. La desidia es tan grande que es que no le han puesto nombre ni al volcán. Es que no podemos, los palmeros en la diáspora, porque después hay dos tipos de palmeros, ¿no? Los palmeros que viven allí y están apachorrados y siguen votando los mismos cabestros, vamos a decirlo así, por decirlo suavemente, pues bueno, pues eso pasa lo que pasa. Otros nos resistimos y evidentemente pues no tiene éxito nuestras opciones a las que votamos, porque bueno, pues ahí están. Lo peor de la sociedad palmera es lo que nos representa, desgraciadamente, y lleva hasta desgana, pasotismo total. Bueno, a lo que voy, porque no me quiero desviar. La directora del Instituto Geográfico Nacional, es decir, que no es una tonta que no sepa lo que diga y demás, ha dicho en un reportaje recientemente en el Canarias 7, una entrevista que les recomiendo que busquen, y alerta de los destrozos que se han cometido en las coladas de la isla de La Palma y en el patrimonio geológico que pues la naturaleza no dio la suerte de tener, ¿no? Porque siempre se ha mirado como una desgracia, pero para mí el volcán ha sido una suerte y una oportunidad para cambiar el modelo económico de la isla, o por lo menos en una parte, para aportar, como digo yo, vamos a ver, digamos, otras posibilidades. Vemos islas como, por ejemplo, Lanzarote, en donde todavía durante décadas y décadas siguen explotando su patrimonio geológico. Y en La Palma, por 4 caciques plataneros subvencionados por Europa, que contaminan la isla con su producción de plátano, que agotan nuestras reservas hídricas, por 4 caciques han destrozado un patrimonio que nos ha dado la naturaleza. Y eso es lo que denuncia esta señora. Yo es que no sé qué es lo que más que se puede pedir, pero lógicamente aquí no pasa nada, no hay ninguna reacción de nada, no hay ni ecologistas en la isla que antes había y defendían estas cosas. O sea, es gravísimo lo que ha pasado en la isla de La Palma, por parte del anterior gobierno de Canarias, pues con una dejadez y una bobería, vamos a decirlo así, y ahora con este liberalizando todo para que la gente construya incluso en donde antes era ilegal. Es lo que tenemos.
Y bueno, y siempre se benefician los mismos, dice.
Evidentemente, se ha destruido...
Da igual quien gobierne, ¿no? Da igual quien gobierne.
Por supuesto, pero vamos a ver, o sea, pero si los que gobiernan son títeres de los caciques que han arruinado a la población y han esclavizado a muchos canarios, porque son 4. Y además, que los tenemos todos identificados, que en La Palma los apellidos se conocen, que no somos tantos. En La Palma, perdón, y en cada una de las islas, pero si ya sabemos todo, y los políticos van a toque de pito de esta gente. No gobiernan para los intereses generales, desgraciadamente. Habrá algún caso extraño, pero su propio partido, vamos, lo habrá ahogado, seguro. O sea, es que lo que dice esta señora, es que yo les invito a que lean la entrevista, es que es gravísimo. Es que tendría que haber la fiscalía, si existiera justicia en este país, la fiscalía tendría que haber enchironado ya a muchos que se han construido carreteras en donde antes no había. En patrimonio, en el Delta Lábico, se ha abierto una vía para que pasara algo que desde mi punto de vista no tiene justificación ninguna, una especie de tubería para que regar la finca a 4 señores. Es que yo no lo logro entender, pues esos señores se fastidian o se les indemniza, pero ¿esto qué es? Plátanos subvencionados por Europa, que es que no dan ninguna garantía, que se están agotando las reservas hídricas, que no se puede seguir sosteniendo ese cultivo. Empéñese quien se empeñe, el tiempo me dará la razón. Y no pasa nada. Pero esto es que es muy desesperante, Diego, es muy desesperante. Y cosas como esas pasan en todas las islas. Y la población, sobre todo, lo que yo demando es que la población reaccione. Pero nada, prefieren seguir cargando piñas de plátano por 700 euros al mes antes que reaccionar y ver qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo. No digo ya Canarias, que en Canarias ya les digo, no la agricultura es subvencionada, les gusta, a los caciques agricultores les gusta ser subvencionados, no innovar. Porque ya en otras partes del mundo, ante lo que nos viene, se tiene que cambiar el cultivo, pero algunos prefieren seguir cambiando de Mercedes cada dos años con las subvenciones de Europa hasta que Europa se dé cuenta que esa es otra.
Bueno, ¿tú crees que esto no va a acabar independientemente de que haya nuevos, nuevos gobernantes? Porque en el Cabildo de la Isla de Palma hay unos nuevos gobernantes, han cambiado, ¿no?
No espero nada del actual presidente del Cabildo de la Isla de la Palma, nada. Ya le digo, o sea, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. ¿Ha solucionado el actual presidente del Cabildo de la Palma? ¿Ha solucionado algo de lo que criticaba hace ya más de medio año? ¿Se le ha visto intención? Ya le digo yo, no. Bueno, pues ya está. Pues que disfruten los que lo votaron, que disfruten de cuatro años de este señor que cacareaba mucho, pero que se ve que, claro, después cuando llegan a lo mejor no es tan fácil hacer las cosas, que uno cacarea. Pero ahí está. Ahí está, y lo tendremos que padecer otros cuatro años, y al que venga, que será de otro partido, lo tendremos que volver a padecer, porque nadie es capaz de dar un puñetazo encima de la mesa y pedir lo que se tiene que pedir.
Pues bueno, teníamos...
Pero mire, ya le digo, o sea, han cambiado la gente que vive en los contenedores. ¿El actual gobierno de Canarias ha puesto interés en cambiar eso? ¿Usted ha oído algo?
No, eso va a ser para siempre. No creo que vaya a sustituirse para otra cosa.
El presidente del Cabildo que cacareaba tanto, que decía que vivía
ahí
en
se ha quedado.
Infrahumanas, ¿ha vuelto a reclamar lo que reclamaba para sus vecinos?
Ya no. Ya está gobernando, ya se olvida.
¿Y entonces? Entonces, ¿cómo se denomina?
Que tenemos que elegir entre Málaga y Malagón.
Claro,
por desgracia no tenemos muchas alternativas y se nos van acabando la confianza.
Claro, pero yo entiendo que un político se debe a las cosas que dice, a las promesas.
Don Leopoldo, usted, yo y algunos más, pero el resto les da como igual, no le pasan la cuenta. Cuando hay que pasarle la raya a la gente, ya, que nos hayan mentido a la cara 25 veces, nos da igual, no lo valoramos a la hora de depositar nuestro voto.
Y después yo no me resisto, Diego, a comentarte el vodevil de Santa Cruz con el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Me gustó Pati López, me gustó. Están peleados los del PP,
sí,
¿eh?
Sí. Es que, ¿sabe lo que pasa en Santa Cruz? Santa Cruz también tiene una desgracia. Y son también sus políticos.
Hablamos para los que no sepan de lo que estamos hablando, que Carlos Tarife, responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha propuesto demoler el estadio de Rodríguez, transformarlo en un Tenerife Arena, en un sitio para eventos grandes, galas de carnaval y similares, y trasladar el estadio deportivo a los terrenos de la refinería. Y López Afonso ha dicho que de eso nada, que la previsión de reforma va a suponer una inversión importante en los próximos años y que la vigencia deportiva del Heliodoro va a durar como mínimo 10 años, así que ya hablaremos del gobierno, uno por un lado y otro para otro, y dentro del mismo partido político.
Del Partido Popular, sí. Los dos, ¿eh? ¿Vale? Sí. Y evidentemente aquí yo me tengo que rendir ante las evidencias y darle la razón a López Afonso.
Vale. No vamos a discutir hoy.
No vamos a discutir, claro que no. Pero es que ahí se nota la capacidad intelectual de uno y otro.
Mañana por la tarde hablamos tú y yo sin micrófono y hablamos del PP en Tenerife, ¿vale? Nos vamos a hartar de reír, pero sin micro.
Sí, pero fíjense en lo que le digo. Es que lo que pasa en Santa Cruz, y termino con esta reflexión,
rapidito,
es que las urgencias políticas de los líderes de los distintos partidos que padece la capital de la isla de Tenerife les ha obligado a subirse en una especie de carrusel circense, convertirse en un flautista de Hamelín.
Ese COVID está sembrando, Leopoldo, hoy.
Bueno,
tenemos que irnos, acaba, Leopoldo.
Se han dedicado a hacer un circo antes de abordar los problemas reales de Santa Cruz, y el señor Tarife tiene que saber que Santa Cruz, antes de proponer esta tontería, se tiene que dedicar a dos problemas fundamentales: el estadio Y el nuevo terreno de la refinería Santa Cruz tiene que abordar, en no sé cómo lo hará, pero ante terrenos nuevos y demás, y no especulando, hay un problema gravísimo.
Que te me enrolla, Leopoldo.
De vivienda.
Estamos, o sea, de acuerdo tú y yo, que el estadio hay que reformarlo, no hay que trasladarlo de momento. Estamos de acuerdo los dos. Un consejito y con eso acabamos, que tenemos muchísima prisa. Escucha la intervención de Cristina Valido ayer en el Congreso de los Diputados. Y hablamos después del PP y de esa intervención. A mí, ya te lo digo, te lo adelanto, lo hemos puesto hoy en directo en el programa a primera hora de la mañana. A mí me ha gustado y me parece que es valiente que Coalición Canaria centre sus 8 minutos de intervención en hablar en lo que, en mi opinión, y lo llevo diciendo hace mucho tiempo, es el problema del futuro de Canarias, que es aceptar la inmigración. Si no tenemos ayuda, lo tenemos muy negro. Y Cristina ha sido valiente, así que escúchalo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Un abrazo, Leopoldo.
Saludos.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues se nos ha ido un poquito el tiempo de las manos, pero hoy no podemos faltar a nuestro compromiso con nuestra querida presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila Mameli, que creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Doña Rosa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo están?
Pues siempre contento de saludarte y de compartir un rato de conversación contigo, con nuestra querida audiencia, que tan necesitada está de buenas noticias, y creo que el Cabildo Insular de Tenerife nos puede aportar alguna, ¿no?
Bueno, yo la verdad que muchísimas gracias por llamar, que siempre además es un honor dirigirme a través de tu audiencia a muchísima gente que te escucha, que te sigue, además en el norte de Tenerife, y la verdad que me ha gustado mucho que pongas en valor la valentía de Cristina Valido. Creo que ha tenido una intervención brillante, como sabes, está nominada como diputada revelación, y todos los que hemos trabajado con Cristina y hemos estado a su lado durante toda su carrera política sabemos de su enorme, extraordinaria valía, su capacidad de trabajo, y ahora hay mucha gente descubriendo a la Cristina Valido que nosotros conocemos desde hace muchos años, una capacidad de entrega, servicio público, lealtad a su tierra inquebrantable. Y yo creo que va a dar muchas sorpresas muy gratas, como el discurso, la oratoria de ayer, dando una lección a todo el Congreso de los Diputados y centrando realmente dónde están los problemas, ¿no? Y no a veces las urgencias y el tacticismo político, ¿no?
Y además yo tenía una deuda pendiente con ella porque le está dando mucha caña con el voto sí a la investidura del señor Sánchez, y cuando hay que criticar las cosas se critican y cuando hay que aplaudirlas se aplauden. Y la verdad,
pues,
que
yo creo que sí, tengo que decir que creo que fuimos muy claros. Nosotros somos un partido que lucha por nuestra tierra y nosotros, fíjate que creo que fue una extraordinaria negociación, firmando el no a la amnistía, dejando muy clara nuestra posición política respecto a esto, pero arrancando para Canarias los recursos necesarios y sobre todo en enfocar los graves problemas que sigue teniendo esta tierra. Y nosotros no estamos aquí para hacer más de un bloque de izquierdas ni de derechas, aquí estamos para defender nuestra tierra, y es lo que nos motivó en su momento a dejar a un lado las ideologías políticas y conformar personas que venían de la izquierda, de la derecha, un partido nacionalista que defendiera este archipiélago atlántico, ¿no?
Por Rosa, permíteme la broma, pero teníais que haber pedido un mediador para la agenda canaria.
Porque agüita, ahí tenemos, en la agenda canaria tenemos unos cuantos expertos que vamos a estar allí, como tú sabes, negociando los presupuestos y los asuntos que son prioritarios para Canarias y que algunos son urgentes, ¿no? Como por ejemplo en el norte de Tenerife o en el sur abordar el grave problema del cambio climático que lleva a que estas largas periodos de sequía nos hagan tener un problema grave en todas las islas, pero también en Tenerife, de agua, tanto de riego como de abastecimiento. Bueno, pues ahí tienen que estar las inversiones que se hacen a veces en la cuenca del Ebro, en la cuenca de tal, pero no se hacen en Canarias, y que hay que reivindicar que esas infraestructuras de depuradoras, de saladoras, de evitar vertidos al litoral, en fin, muchísimas cuestiones que tienen que estar en esa agenda y que están recogidas en nuestro régimen económico y fiscal, y que compensan nuestra realidad singular, distinta, que no ni mejor ni peor, pero que tiene que ser tratada no como un territorio continental, sino con la realidad de un archipiélago formado por 8 islas habitadas.
Pues estaremos atentos a ver si realmente llegan esas inversiones tan necesarias para mantener la calidad de nuestra querida isla de Tenerife. Pero hay una buena noticia que yo quisiera comentar contigo, porque creo que es importante. Además, quiero que me clarifiques a mí y a toda la audiencia si estas inversiones que AENA ha anunciado, que ya es la segunda vez, pero ya está confirmado en importe, 400 para el aeropuerto Reina Sofía y 190 para el aeropuerto de Los Rodeos, dentro del plan de inversiones de AENA, ¿las ha garantizado ya en el tiempo, Rosa? ¿Sabemos cuándo van a ser?
Sí, vamos a ver, ya hemos tenido, recordarán que nada más llegar al cargo de presidenta me puse en contacto con AENA, tuvimos una reunión en Madrid y estas inversiones desafortunadamente se habían dado una patada hacia adelante y bueno, creo que se perdió un tiempo precioso, pero ahora se recupera y ya estamos en disposición. Hemos tenido ya dos reuniones técnicas, una el pasado, creo que día 1, y me refiero ya a reuniones técnicas, ¿no?
De trabajo, para ir avanzando.
De trabajo, sí. Más allá de las reuniones, vamos a decir, políticas que yo he mantenido con el director de AENA y conversaciones, bueno, pues se ha tenido una reunión porque ya se está trabajando no solamente en las terminales, sino cómo va a confluir los ferrocarriles, los trenes, tanto del norte del sur, en esas infraestructuras de comunicación que son también y de movilidad que son los aeropuertos. Y bueno, ya están trabajando las ingenierías que en el caso del sur ya está con, ya tiene el Reina Sofía está adjudicada una ingeniería con un proyecto y en el que no solamente están trabajando los responsables de AENA, sino que el Cabildo Insular de Tenerife también está de alguna manera siendo partícipe de las decisiones para que sea la mejor infraestructura que de movilidad. No se trata tanto de ampliar en capacidad, porque ya sabes que esto tiene un límite y la carga de nuestro territorio para todo, no solamente para las personas que viven aquí, sino también para el turismo, tiene un límite, sino que hay que tener un aeropuertos de primera generación dignos del destino que le espera al visitante al otro lado y de la experiencia que va a vivir. Entonces, bueno, hasta ahora mismo pues hemos tenido y se ha ido parcheando y bueno, la verdad creo que el aeropuerto de Tenerife Sur no está a la altura del destino que entre todos queremos crear, de calidad. Y también, por otro lado, el aeropuerto Tenerife Norte, con todo el tráfico interinsular y también con la península, se ha ido quedando corto y, por lo tanto, es necesario una ampliación que también ha salido a licitación y creo que en breve pues conoceremos qué ingenierías se presentan y estaremos, bueno, presentes dando nuestra opinión respecto no somos miembros de la mesa, pero sí estamos invitados por AENA y la verdad que las relaciones están siendo muy fluidas. Así que las inversiones, que era la pregunta, las previsiones es que estén dentro del DORA, del próximo, de las próximas directrices de inversiones de AENA, que son a partir del 2027, pero estamos comprometidos firmemente con AENA a que todo el proceso de licitación y sabes de todo el papeleo, declaración de impacto ambiental que lleva mucho tiempo, pues se haga todo previamente de manera que casi a principios de 2027 se estén ya empezando las obras.
Rosa, pues dentro de la propuesta de modificación y reforma del aeropuerto de Los Rodeos, AENA propone, o alguien le ha dicho que lo incluya en ese proyecto que se va a licitar ahora, una terminal de llegada del tranvía. ¿Llegará el tranvía antes del 27 a Los Rodeos?
Claro, bueno, lo hemos propuesto nosotros, igual que en la terminal del sur está prevista la llegada del tren. Todo esto tiene que estar precisamente engarzado, no tiene ningún sentido construir un aeropuerto en el que no llegue un ferrocarril, no que llegue un tren.
Y poner una estación.
Como una estación. Entonces, bueno, estamos trabajando no solamente en las infraestructuras de carretera, sino también en las de transporte guiado. Y, por supuesto, nosotros, y sabes que estamos trabajando no solamente en la ampliación de la línea 2 hasta el Muñeco de Nieve, sino también en el proyecto para que el trazado sea el mejor posible, del que tenga menor impacto sobre las viviendas, para que lleguen, en este caso, el tranvía o una especie de metrotren de cercanía hasta Tacoronte y que tenga, por supuesto, una parada, indudablemente, en Los Rodeos.
Bueno, pues hay una noticia que comentábamos en el día de ayer, que el Cabildo, dentro de su presupuesto el 24, tiene una partida y eso es importantísimo, que haya partidas en los presupuestos, si no, no se puede hablar de este tema, de 1 millón para el nuevo muelle del Puerto de la Cruz. Es decir, ya volvemos a hablar del muelle deportivo pesquero del Puerto de la Cruz. Pero el alcalde no lo ve con muy buenos ojos, ¿no? El alcalde socialista Marcos González.
Bueno, vamos a ver, este es un proyecto largamente esperado, no solamente por el impacto positivo que tiene en todo el desarrollo del Puerto de la Cruz, tanto lo que conllevaría en el lado tierra, sino también en el lado mar. Este es un proyecto que, como saben, es de interés insular y nosotros desde el Cabildo de Tenerife lo hemos retomado. Queremos, por supuesto, ir de la mano del Ayuntamiento de la Puerto de la Cruz y además de la mano de un consorcio que, como sabes, también hay que volver a impulsar, y creo que hay grandes y buenos proyectos para el Puerto de la Cruz. Y en fin, poco se habló en los últimos 4 años del puerto de la Cruz, y creo que hay que, y así nos lo hemos propuesto, hay que retomar el proyecto, hay que actualizarlo, porque cuando se dejan morir en un cajón, pues se desactualizan y hay que, bueno, volver a, han ocurrido muchas cosas, de manera que hay que actualizar ese proyecto que permitiría tener al Puerto de la Cruz espacios de ocio y también una apertura al mar que creo que necesita.
¿Podemos decir a nuestros oyentes que este 1 millón de euros que se ha incorporado en el gasto del Cabildo de Tenerife como inversión para el año 2024 va a suponer el principio de la segunda fase que va a culminar con la ejecución del proyecto? Porque 1 millón de euros es muy poquito. Pero por lo menos hay 1 millón para gastar.
1 millón de euros es para actualizar los proyectos. No, indudablemente un puerto, no, a nadie se le escapa, que no se construye con 1 millón de euros, ¿no? En absoluto. Pero aquí no solamente estaremos involucrados el Cabildo de Tenerife, también estarán otras administraciones involucradas, y lo importante es empezar a actualizar los proyectos que con el tiempo se han quedado obsoletos, y precisamente para eso, para retomarlo, se ha dispuesto de esta cuantía.
Vaya a sintonizar también con el Ayuntamiento de Santa Cruz la reforma del Heliodoro. ¿Ya mandaste a López a que pusiera las cabras en el corral acá a Tenerife?
No. Yo no mando a nadie a nada.
¿Están ahí peleados? No están peleados.
No, están en absoluto, y de hecho estábamos en la misma rueda de prensa, después, posterior al Consejo de Gobierno, y se nos preguntó por esa propuesta que se hace de Santa Cruz, que nosotros no vemos con malos ojos, pero desde luego es un proyecto a muy largo plazo. Entonces no hay una propuesta de reforma, no de parcheo del Heliodoro. Volvemos otra vez a que no se puede seguir parcheando, hay que abordar proyectos de reforma que dejen un estadio digno por mucho tiempo, más allá de que en Santa Cruz, el crecimiento hacia los terrenos que en su momento son de la refinería, y que hay todo un proyecto de ampliación de la ciudad hacia el suroeste, pues indudablemente llevará infraestructuras de ocio, un Tenerife Arena que va más allá del ámbito incluso municipal, ¿no? Serán como es el auditorio, como es el TEA, como es el recinto ferial, pues por supuesto serán de interés insular, y ahí estaremos todos, y de hecho hemos tenido y compartido reuniones con el Ayuntamiento de Santa Cruz y con el Gobierno de Canarias para impulsar esa ampliación, que es como el respiro de Santa Cruz, el crecimiento natural de Santa Cruz, que en su momento se hizo y vimos crecer Santa Cruz con el auditorio, insisto, con el parque marítimo, retomando una zona que era un vertedero y convirtiéndolo en un espacio increíble de parque muy poco conocido, como es el Palmetum, y que es una obra extraordinaria en el que se cogió una montaña de basura. ¿Se
tapó?
Se
tapó la montaña de basura y se hizo un parque encima.
Y se hizo un parque que invito a todo el mundo a visitar en estas fechas, que además está precioso porque hay un proyecto de naturaleza encendida maravilloso en estas fechas navideñas, y fue la expansión de Santa Cruz. Pero no nos podemos engañar, ese proyecto lleva su tiempo, porque hay una parte de desmantelamiento que ya hemos comenzado con de la refinería, de una zona industrial con unos suelos que hay que descontaminar, y yo que tuve esa experiencia siendo concejal de medio ambiente en Santa Cruz, no te lleva menos de 10 años. Entonces, bueno, no se puede estar con un estadio en que no sale ni el agua, ni que no tiene unos baños dignos y que no tiene unos bancos dignos, si aspiramos a llegar a lo más alto en lo deportivo, tenemos que tener un estadio que va a cumplirse en años, que también sea digno para todos, para la afición, para la ciudad, y no es incompatible una cosa con la otra, y eso, bueno, pues creo que todos lo tenemos claro.
Eso, se nos acaba el tiempo y no podemos dejar pasar preguntarte que cómo va la iniciativa que aplaudimos aquí, y yo creo que todo el mundo está muy contento con ella, pero no sé qué efecto está consiguiendo. ¿El cheque guardería está siendo utilizado por los ciudadanos de Tenerife?
A ver, Diego, no te puedes imaginar la avalancha extraordinaria de familias que están solicitando el cheque guardería, que como sabes son 800 euros por niño entre 0 y 3 años que estén matriculados o se vayan a matricular antes de que termine el plazo en un centro infantil de 0 a 3 años. Pero además creo que hay que aclarar muy bien, porque hay muchas familias que están muy un poquito despistadas, porque es tan extraordinario no es una ayuda social, es para familias que aunque tengas un sueldo digno, al final no llegas a final de mes porque te han subido la hipoteca, porque ha subido el coste de la cesta de la compra, porque si tienes dos chiquillos, como los tengo yo, los míos, ya no están en guardería, pero seguiditos, se llevan entre ellos 20 meses, pagar un centro infantil a veces se te hace cuesta arriba, y son 800 euros por niño, y la limitación es muy alta, realmente es 20.000 euros por unidad familiar, y quiero explicarlo muy bien. Es decir, si tenemos una unidad familiar conformada por dos padres o dos madres, o un padre y una madre, y dos niños en esas edades o en otras edades, estaríamos hablando que la limitación serían 20.000 euros por cada uno, es decir, hasta 80.000 euros de sueldo. Sí. Con lo cual,
casi toda la familia canaria.
Claro, estamos hablando que llega a mucha gente. Y esto, pues, algo estamos.
Y para ayudar a pagar la guardería. Cualquier guardería, no hace falta que sea una guardería municipal ni una. No, cualquier guardería en la que los niños estén matriculados.
No, estamos hablando sobre todo de. Sabes que faltan muchísimas plazas públicas que, desafortunadamente, el anterior gobierno de Canarias abrió el plazo para que se inscribieran las familias y no estaban construidas las guarderías, no estaban construidas los centros públicos, y en lo que se construyen los centros públicos también es bueno que la iniciativa privada, que además normalmente los centros infantiles de 0 a 3 años emplean fundamentalmente a mujeres y son dirigidos por mujeres que son autónomas, que son empresarias. Cierto. Y a las que hay que dar el apoyo. Entonces, no te cargues una iniciativa privada. Pueden convivir perfectamente con las guarderías públicas, y para eso estamos nosotros aquí, para dar el apoyo a las familias, para que podamos las mujeres, sobre todo, conciliar nuestra vida familiar y laboral, y no tengas que renunciar porque no tengas acceso a un centro infantil público. Así que tienes el apoyo para ir a la guardería que te venga mejor, la que está al lado de tu trabajo, la que está al lado de los abuelos, la que está al lado de tu casa. Así que no hay ninguna limitación. Invito a todo el mundo a que lo solicite hasta el día 2 de enero, porque como tú eres padre, yo soy madre, sabemos lo difícil que es cuando llegan las fechas de inicio de los colegios y de todo, el chorro de dinero que se nos va solo en material, en
ropita, bueno, en uniforme.
En comida,
en mochila, en tenis,
en todo, terrible. Que se gastan en 3 meses porque no sé lo que hacen con los tenis, que parece
que les crecen los pies a los niños.
Sobre todo se lo compran los números más grandes.
Eso hacían con nosotros, conmigo por lo menos lo hacían, y le ponían algodón por delante.
Y los pequeños heredando.
Y tanto.
Entonces, bueno, quiero decir, yo soy capaz de ponerme en el lugar de la familia y saber que además con la subida de las hipotecas y de los alquileres, aunque tengas un buen sueldo, terminas con la lengua afuera. Hay ayudas sociales para las personas vulnerables, pero para las familias de clases medias, a veces no llegamos, aunque paguen muchísimos impuestos.
Pues nada, la gente que no tenga
no le llega.
Que no tengan miramientos, que hasta con 80.000 euros de ingreso en una unidad familiar de cuatro miembros se puede acceder a la ayuda de los 800 euros para el cheque guardería a través del Cabildo Insular de Tenerife. Así que diríjanse, que todavía están a tiempo de conseguir esta ayuda, que no es una subvención, sino una ayuda. Rosa, no te quito más tiempo porque sé que vas apurada, que tu agenda está llena. Yo siempre te digo, el miércoles te voy a ver seguro, porque como la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña.
Encantada.
Y aquí está siempre invitada. Tenemos que dejarlo aquí y se nos quedan temas en el tintero que volveremos a tratar en cuanto tenga
seguro. Huequito.
Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Chao. Nueve y siete minutos de la mañana, momentos de hacer la pausa musical, la primera de la mañana. Miguel Bosé nos ofrece Si tú no vuelves.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 9:16 de la mañana. Seguimos aquí en Gente Radio, la radio del norte de Tenerife. Y hoy tenemos el placer de compartir con todos ustedes una charlita que habitualmente va a ser cada 15 días, pero esta semana ha tenido a bien hablar con nosotros. Don Javier, bueno, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Cómo está?
Muy bien, ¿y tú?
Yo indignado. Y avergonzado. Te lo digo la verdad. Es decir, me intento sobreponerme y echarle un poquito de humor a la cosa, relativizar la situación, pero si me piden cómo estoy, diría que entre indignado y enfadado.
Y además, y humillado.
Un poquito avergonzado.
Y humillado, que es lo peor.
Yo sé que tú estás más indignado que yo. Yo sé que tú estás más indignado que yo.
Sí, y además lo digo en mis redes sociales. Porque hay que expresarlo. Yo creo que los ciudadanos todavía tenemos la libertad de expresión y deberíamos utilizar las redes sociales. La sociedad civil poco podemos hacer. Esto es un tema de políticos, pero los que no estamos en política y estamos en la sociedad civil, en nuestro despacho, en nuestra vida familiar, personal, profesional, no debemos callarnos y mirar a otro lado. De hecho, los políticos son reflejo de nuestra sociedad y ellos hacen o deshacen en función de nuestro voto. Parece que solo importamos una vez cada 4 años. Yo creo que la sociedad civil en un partido en un país democrático es un elemento fundamental, fundamental, su voz. La voz de la sociedad civil se tiene que escuchar todos los días.
Debería.
Las comunicaciones son un elemento clave en esto, pero claro, los medios de comunicación en España, salvo algunas excepciones, sabemos cómo están y dónde miran y a dónde van. Por lo tanto, yo creo que esa indignidad que tenemos los ciudadanos la tenemos que reflejar en nuestras redes sociales.
¿Tú te diste cuenta ayer que
opinión?
¿Tú te diste cuenta ayer? Porque no se va a ver en muchos medios de comunicación. Espero que durante la mañana de hoy o al menos en el día de hoy en algún medio nacional aparezca la imagen de nuestro querido presidente Pedro Sánchez abandonando el hemiciclo en Estrasburgo mientras que Weber estaba contestando a su interpelación.
Sí. Una vergüenza total. Una vergüenza. De hecho, Weber le estaba respondiendo a alusiones personales y directas que hizo Pedro Sánchez en su intervención en el Parlamento. O sea, yo te puedo insultar a ti y cuando tú tienes la réplica de contestación,
yo me
marcho. Hombre, eso democrático, poco. En régimen totalitario, sí, pero en un régimen democrático, yo si tengo la capacidad de criticarte, o sea que él puede criticar a todo el mundo, pero no todo el mundo puede criticarle a él, si no, le mandan a la fiscalía, ¿no? Queda la imagen de Pedro Sánchez ayer. Lo bueno para todos los españoles de bien es que con lo que hizo ayer se inhabilita personalmente para tener cualquier cargo internacional de la Unión Europea después de que deje la presidencia de España. Y eso creo que es una muy buena noticia para todos los españoles de bien.
Y además te digo una cosa, Javier, esta imagen que en España no lo vamos a ver de Pedro Sánchez de espalda a la intervención de Weber saliendo de la Eurocámara, en España no la vamos a ver mucho, a lo mejor la vemos en algún sitio, pero en Europa está siendo extendida la imagen, ¿eh? Se está pidiendo en todos lados.
Evidentemente. Europa funciona de los Pirineos para arriba. El tema es una cosa totalmente diferente. La ética, los principios, el respeto a las formas democráticas, entre izquierda y derecha, y entre muy, muy de izquierda y muy, muy de derecha. Son contrincantes políticos. De los Pirineos para abajo somos enemigos políticos. Pero no entre muy, muy de izquierda y muy, muy de derecha. No. Entre el PP y el PSOE somos enemigos políticos. Es así. Sí. Hemos dejado de ser adversarios políticos. Lo que nos costó tanto en los 40 años de transición, todo lo que nos costó, eso se ha perdido a día de hoy. A día de hoy somos enemigos. Y cada uno está en un bando. Las dos Españas famosas de Machado, pues hoy más que nunca.
Oye, Javier,
lo de la tercera vía, olvídate, eso es imposible en España. Que se ha intentado la tercera vía en varias ocasiones, con varios proyectos, pues Izquierda Unida en su momento, el CDS en su otro momento, UPyD en su otro momento, el Ciudadano en su otro momento. Olvídate, la vía de la tercera España no cabe en la democracia actual. la nuestra. Bueno, no ha cabido en los 40 años, menos en las posiciones que se están dando a día de hoy.
Pues mira, yo te quería comentar una cosa que imagino que también te habrá indignado, porque a mí, y lo comenté ayer en el programa y lo estuvimos hablando en la tertulia, porque me parecía gravísimo la intervención de Miriam Noguera en la tarde de antes de ayer, en el primer embate a la ley de amnistía, donde no perdió la oportunidad de ponerle la cara colorada a un montón de gente que se avergonzó, porque los nombró con sus apellidos, a jueces, a políticos, a periodistas, a guardias civiles, es decir, se permitió el lujo de enumerar con nombres, apellidos, personas que en su opinión tenían que estar cesados y juzgados, ¿no? En un país que ella considera normal.
En su momento, evidentemente que te acuerdas, en su momento, en los días más negros de la democracia española, como unos pegaban tiros en la cabeza a otros que pensaban totalmente diferente, después de que alguien pusiera el dedo en la diana
y lo señalara,
no se tenía que eliminar, ¿no? Porque eso no hace 200 años en España.
No. Hay muchos que hemos vivido esa situación, que señalaban y después morían.
Exactamente. ¿No ves similitudes? Yo no estoy diciendo que alguien vaya a apretar la pistola, pero tú puedes matar a una persona físicamente y entonces le has quitado todos los problemas de encima. Entre otras cosas porque le has quitado la vida. Pero también lo puedes señalar socialmente. Y ahí es cuando inician los problemas. Los problemas con su entorno, los problemas laborales, los problemas con familia, ahí. Ese señalamiento no cabe en democracia. Cada uno podemos opinar lo que queramos opinar libremente. En este país tenemos una constitución tan grande y una democracia tan bonita que algunos se quieren cargar. Incluso el que no quiere ser español lo puede defender por vías democráticas, lo que quiera. Pero este señalamiento, lo peor no es el señalamiento de los nacionalistas, que de hecho siempre lo han hecho, con unas consecuencias o con otras, pero siempre lo han hecho. De hecho, el ADN del buen nacionalista es el señalar al que no lo es para decir ese es el malo, pero bueno. Lo peor es que el Partido Socialista, ya no estoy hablando ni de Pedro Sánchez, ni de los sanchistas, ni lo que quieran, porque hay algunos que... Vamos, Pedro Sánchez no es PSOE. No, sí. Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE. Que yo sepa, no tiene otro partido. Si Pedro Sánchez se marcha del PSOE y forma otro partido, perfecto. Pero a día de hoy es PSOE. Y aquí asumimos todo. Los que lo apoyan y los que están en el PSOE calladitos y esperándolo en la bajadita. Eso también son responsables de todo lo que está ocurriendo. Por omisión. Uno por acción y el otro por omisión. Por cobardía y por callarse. Y cuando le corten la cabeza, porque le cortarán la cabeza, porque todos tenemos nuestro principio y nuestro final, vendrán de salvadores de la patria socialista. No. Ahí hay que ponerles nombre y apellido. De estos que callan, hay que ponerles nombre y apellido. Menos algunas excepciones, y no pongo a Page en las excepciones, porque es el mayor hipócrita que hay, pero sí pongo, por ejemplo, a Lambán,
que lo dijo claramente ayer.
El presidente de Aragón, que lo ha dicho en sus redes sociales, y yo lo he retuiteado, claramente lo que ha ocurrido en Navarra, en la alcaldía de Pamplona, capital de Navarra. Todo es un proyecto que está diseñado. De hecho, yo lo he dicho desde hace tiempo, y me voy a reír del PNV, porque siendo un partido de derecha, por cierto, el único partido confesional de España, su estatuto dice que son católico, apostólico y romano. Ningún partido de ningún ámbito recoge que son una ideología religiosa. Ellos son confesionales. Apoya a un gobierno de izquierda que dentro de unos meses, que serán las elecciones en el País Vasco, va a apoyar a Bildu y te va a quitar el Endacar, la presidencia del Parlamento Vasco. Ese día me voy a reír y voy a tomarme una copa a la salud de los imbéciles que lo están viendo venir y aún así, porque no gobiernen los fachas, porque aquí lo peligroso son los fachas. Fachas de centro, de derecha, de ultraderecha y de lo que ellos...
Cuidado, Javier,
bueno, que hasta Alfonso Guerra.
Cuidado, ¿verdad? Eso te iba a decir. Eso, es que están alarmando en la sociedad y le ha servido, porque por eso no han ganado las elecciones o no han podido conformar gobierno a otras elecciones. Le ha servido la alarma a la ultraderecha, pero es que en este caso de Navarra, que tampoco se lo vas a oír decir a nadie, más que a algunos que nos echamos al monte, es que Vox no tiene representación en Pamplona. El que lo tiene es un grupo político que se llama Contigo, que es una escisión de Ciudadanos que tiene dos concejales en España. Pero Vox no está en el gobierno de Pamplona. Es Unión de Pueblo Navarro con el Partido Popular. ¿Eso también es ultraderecha?
Sí, sí. No, evidentemente que sí. Para ellos, todo lo que no sean ellos son ultraderecha. Y lo más lamentable es que todo se ve venir desde hace tiempo. Este Pacto de Navarra es el paso previo para anexionar Navarra al País Vasco, hacer la Gran Euskal Herria y plantear un referéndum de independencia como el que están pactando en Cataluña.
Ese es el camino, sí, señor.
Que no lo quiera ver, pues bueno, no lo quiera ver.
Ya Otegui lo dijo ayer, ¿eh? Ya Otegui va desvelando el pacto encapuchado que le llama Feijóo, lo dijo claro.
Con mis diferencias políticas con Otegui, que me parece un hijo de puta, pero de los grandes, nunca han engañado. Puigdemont nunca ha engañado. El aragonés, Esquerra Republicana y el otro, el gordito que estuvo en la cárcel, que por cierto estuvo en la cárcel y se puso en huelga de hambre, incrementó el peso en 5 kilos. Es algo increíble. Las cárceles españolas son represoras a tope.
No adelgazó mucho, no adelgazó mucho.
Sí, sí, sí. Pero estos nunca han engañado. Siempre han dicho lo que quieren. Y siempre lo han puesto encima de la mesa. Son otros los que nos engañan. Todo mi respeto a ellos. Y yo a ellos no les debo de criticar nada. Están haciendo lo que dicen. Y yo me quito el sombrero. Pero los otros... No, eso no es imposible. No. Tú lo que te diga el PSOE... No, ayer salió el secretario general del PSEE, que son los socialistas de Euskadi, del País Vasco, diciendo que el Partido Socialista nunca era vendacari un candidato de Bildu. Pues como el ADN socialista es genéticamente mentiroso, el socialismo es genéticamente mentiroso incluso a sus votantes, dale la vuelta y es que el PSEE hará lendacari a Bildu. Y luego... pasará lo que pasará. Tenemos a los terroristas en el gobierno del País Vasco. Han logrado lo que querían a través de las armas sin tener que pegar un tiro. Pero es que además me lo han dado en bandeja el PSOE. Que justamente PSOE más Partido Popular, dos partidos de gobierno de España, la unidad del Partido Popular y del PSOE, fue lo que hizo producir la derrota de ETA. Aparte de los jueces y la policía, evidentemente que sí. Pero la unidad política, que dio mucha confianza a la sociedad civil, y la sociedad civil perdió el miedo y salimos a la calle, derrotamos a ETA. Porque ETA, que son cuatro, eran cuatro hijos de puta, ahora son mucho más, evidentemente.
Bueno, pero no son terroristas, ya, son muchos más, pero no son terroristas.
No son terroristas porque no lo necesitan, lo llevan dentro. Y si tú me das lo que tal, no, pero si no me lo dieras... ¿Cuántas armas ha entregado ETA?
Alguna le queda, alguna le queda. Eso es verdad que alguna le queda. Y algunos zulos están por ahí todavía perdidos.
Unas cuantas, Diego. Le quedan unas cuantas. ¿Cuánto ha colaborado en la justicia para que más de 1.000 casos se solucionen y puedan tener tranquilidad las familias?
Cero.
Cero, ¿no? Mm. Bueno, pues entonces no estamos hablando... No es lo mismo que hizo el IRA en Irlanda.
Porque eso hay que recordarlo siempre. Yo se lo digo muchas veces a la gente cuando defienden. Yo, a H. Bildu me parece que lleva un camino correcto, pero no ha hecho más que empezar. Es decir, faltan muchas cosas por hacer. Y cuando me lo comparan con el IRA, digo, es que no tiene nada que ver, por eso que vas a decir tú. Es que claro, el IRA se disolvió. Es que
Bildu en ningún momento ha reconocido a las víctimas de ETA, ni ha pedido perdón. En Irlanda sí lo hicieron.
Y no tienen armas guardadas en ningún lado.
Que es la forma, aunque en el fondo... No lo pienses, ni lo quieres hacer, pero a veces la forma es más importante que el fondo.
Javier, y una cosa, no, porque yo sinceramente no iba a decir que tengo amigos porque amigos hay que tener pocos, o por lo menos yo los valoro mucho para calificarlos, pero tengo muchos conocidos con los que hablo bastante. No son cargos públicos del Partido Socialista Obrero Español, pero sí son votantes del Partido Socialista Obrero Español,
sí,
que están realmente indignados con la situación que está atravesando el partido y que no saben dónde tirar. Es decir, saben dónde tirar, es decir, no van a votar al Partido Popular, ya te lo digo. No lo van a votar, pero están contrariados. Es decir, es que no les gusta el caminar de la perrita. ¿Habrá alguna posibilidad de que estos votantes, no militantes, sino votantes del Partido Socialista, puedan enseñarle a los compañeros de partido otro camino diferente al que están emprendiendo? Como por ejemplo el que le indicó Weber, que en Europa hay más posibilidades de hablar entre la izquierda y la derecha que irse a los extremos. Se lo explicó Weber ayer.
No, ayer le dio una lección de historia, porque el otro va de listo y al final es un pobre ignorante, ¿no? hablándole del Tercer Reich, de Hitler. ¿Tú te crees? ¿Qué osadía hablarle un alemán de Hitler? Y cuando le dijo que no sé si estaba ya adelante o ya se había marchado, que los alemanes, el gran triunfo de Alemania después de una dictadura tan radical como la de Hitler y una segunda guerra mundial que acabaron destrozados y en menos de 25 años se hicieron una potencia económica en Europa, fue la unión de la derecha y de la izquierda uniéndose para hacer políticas de centro. Ni las políticas de uno ni las políticas de otro, las políticas de centro. Y eso es lo que hizo grande a Alemania.
Pues a ver si tomamos recorte.
Esos amigos que tienen, ya es de agradecer que tengan esas opiniones, pero que lo digan en sus redes sociales.
Claro.
Que lo digan públicamente. O no, yo te lo digo a ti, Diego, que tengo confianza.
Lo dicen tomando café. Lo dicen tomando café y bueno, es claro, que no pretenden ser cargos públicos, con lo cual pueden.
Tú puedes decir, hombre, tengo un amigo o un conocido que, claro, está indignado tal, guay, de nuevas cosas dice. No. Díganlo públicamente, que sus compañeros les lean y que por lo menos vean que hay una luz o que no todo el mundo piensa igual. La valentía no se le debe exigir a todo el mundo. Y es verdad que a veces la valentía de la libertad de poder opinar trae consecuencias negativas a las personas que lo hacemos.
Es cierto.
No puedo decir. Personas. Pero no por eso dejaré de decir las cosas. Porque hay mucha gente que no lo dice. Pero cuando te escuchan, dice, coño, pues mira, lo que dice este tío, pues me gusta. Pues tiene, oye, bien.
Yo les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa porque es un consejo que le voy a dar a toda la audiencia. El decir lo que uno piensa, eso es libertad de expresión. Y no tengan miedo a decirlo, porque a veces no le perjudica tanto como le beneficia. Porque el hecho de ponerse firme en una opinión al adversario a veces le gusta. Saber que el que tiene enfrente tiene una opinión. Y te hace ganar puntos. ¿Eh?
El adversario a veces le gusta. A mí me gusta mucho levantar todas las cartas. Yo nunca me guardo ninguna carta, porque además la suelto toda. Yo soy previsible en lo que opino, pero intento ser coherente también en lo que opino y mantenerlo en el tiempo. No hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Evidentemente, con el paso de meses o paso de años, uno va evolucionando.
Y alguien te puede llegar a convencer, que eso tampoco pasa nada, porque te convenzas de que estabas equivocado y cambiar tu postura porque te ha convencido de algo mejor. Eso no pasa nada.
Exactamente. Yo no tengo la verdad absoluta, pero es que el PSOE tampoco la tiene. Yo no me molesto porque tú me digas, oye, Javier, estás equivocado. El PSOE actual sí se molesta porque alguien le diga que está equivocado. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Entonces, no jugamos con la misma regla de la democracia uno y otro. Y hay que denunciarlo. Y si hay socialistas que opinan que no se merecen esto, ni ellos como militantes, ni como ideología, pero sobre todo su nación, su país, su democracia, sus familiares, no se merecen esto, que hacen la voz, no solo en tertulias de café. Que acepten la voz públicamente, que de hecho alguno tenga algún prestigio profesional o personal, la autoritas del pater familias, del derecho romano, tiene esa autoritas, que a lo mejor la gente empieza a decir, oiga, un movimiento de opinión diferente a la imposición de aquí del líder.
Pues don Javier, a ver si la semana que viene tenemos alguna noticia positiva, porque hoy la verdad nos inunda. Me voy a sumar a tu calificativo de humillación. Yo estaba triste e indignado, ahora también me considero un poquito humillado. La semana que viene a ver si tenemos alguna cosita buena que contarle a la audiencia. Fuerte abrazo.
Vamos a ver si es verdad. Bueno, la audiencia la próxima semana habrá una cosa buena para que toque la lotería.
La lotería va de camino y la Nochebuena, que siempre es agradable.
Hombre, evidentemente esa nunca nos lo robará nadie. Nunca. Pero también pido alguna cosa buena para nuestra nación. A todos, no es una cuestión de derecha o de izquierda, algo bueno, que ya hace tiempo que...
Nos va haciendo falta, algún objetivo.
Sí, se va haciendo falta, sí.
Don Javier, bueno. La semana que viene más.
Muy bien.
Un abrazo.
Y mejor, esperen. Un abrazo.
Gente Radio, en Navidad.
Pues a esta hora de la mañana, cuando son las 9:39 en Canarias, 10:39 en el resto del territorio nacional, vamos a saludar al presidente del coro Polifonía de la Ordava, don Camilo Pérez. Muy buenos días, don Camilo.
Buenos días, ¿cómo estamos? Bien.
Pues contento de tenerte en antena porque nos ha costado convencerte, ¿eh? Y hay que celebrar, lo que hay que celebrar. Este fin de semana sí. Tenemos el placer de darle la bienvenida a la Navidad en La Orotava, ¿no, Camilo?
Sí, la verdad que celebramos un acto en el cual mucha gente de La Orotava, aparte de los coros y demás, consideran que es el inicio de la Navidad en la villa, ¿no?
Es tradicional, porque ya este año cumplimos 40 ediciones de la muestra coral en la Iglesia de la Concepción, y desde luego el 16 por la mañana hay que estar en el Mercadillo Tacoronte, que hacemos un programa especial, pero por la tarde, a partir de las 8:30, hay que ir a la Iglesia de la Concepción, que no nos van a cobrar un euro por disfrutar de una cosa que realmente merece la pena, ¿eh?
Efectivamente, son 40 años ininterrumpidos, desde antes de cumplir el primer año del coro Polifonía, pues ya decidimos pues el hacer un acto que intentamos que sea diferente y que sea pues muy muy motivante, ¿no?
Decíamos que es el inicio de la Navidad en La Orotava, pero el coro Polifonía de La Orotava lleva vinculado al municipio años. ¿Cómo se ocurrió hacer un encuentro coral, una muestra coral como la que se va a conmemorar este sábado 40 aniversario? Hace 40, que el año 83.
Bueno, exactamente. Nosotros cuando empezamos con el coro, pues teníamos claro que una manera de difundir la música coral pues era este tipo de actos, ¿no? De hecho, bueno, estuvimos viendo desde el nombre, que no queríamos que fuera el tradicional encuentro coral, sino que fuera, bueno, coincidimos en que fuera muestra, y bueno, partiendo de eso, lo hicimos es diferente, un acto vinculado con el público. Y bueno, ha tenido su evolución durante los 40 años, ¿no? Pero bueno, ahora creo que ahora está en su mejor momento, ¿no? Porque, bueno, comento un poco cómo es un acto singular, ¿no? No es el clásico encuentro coral en el que se ponen los coros delante y no. Está repartido a lo largo de toda la iglesia los 10 coros. Van cantando.
10 coros, 10 coros van a cantar.
10 coros, sí.
Y no todos amateur, sí. Porque el coro Polifonía de La Orotava es amateur, pero no todos son amateur, ¿no?
Bueno, aquí en Canarias prácticamente todos son amateur, ¿no?
Pero están compuestos por profesionales. Coros. Hay algunos coros que están compuestos por profesores de música.
Exactamente, que hay profesionales, pero no actúan en el coro como profesionales.
Digamos,
¿no?
Que no cobran por cantar en el coro, pero que son profesionales de la música.
Efectivamente, que trabajan con la música, ¿no? Y hay grandes coros y con grandes premios internacionales que siempre lo que a nosotros no nos gusta es que tú los llamas y inmediatamente te contestan, ¿no? Y es un honor porque, de verdad, a los que nos gusta la música coral, pues admiramos todo este tipo de grupos, ¿no?
Son 10 coros repartidos por la Iglesia de la Concepción a derecha e izquierda de la puerta principal, 5 a la derecha, 5 a la izquierda, con lo cual los que estén dentro de la iglesia van a escuchar la música saliendo de distintos sitios, cosa que es preciosa, y además amenizadas por el órgano de la iglesia, que también de vez en cuando suena, ¿no?
Sí, el órgano, sobre todo en la parte final del canto común, pues el órgano impresionante que tenemos en la Concepción, pues también contribuye al esplendor, ¿no? Ya digo, la gracia también es que los coros no actúan las dos obras consecutivas, sino se va saltando de una a otra, con lo cual es más un acto no tan visual como realmente espiritual, de música, ¿no?
Y el entorno es precioso, la Iglesia de la Concepción es precioso, es un marco incomparable.
Sí. Nosotros hemos hecho las 40 muestras, salvo en 3 ocasiones, una que estaba la iglesia
en reforma
y las dos del COVID, pues la hemos hecho
en la iglesia.
En la iglesia, porque creemos que es el sitio ideal, ¿no? Podríamos hacerlo en otro lado porque por público la iglesia se llena como las grandes ocasiones, ¿no? Pero creemos que sacarla de ahí sería quitarle mucho a lo que es la muestra.
Es ahora parte mismo de la muestra la Iglesia de la Concepción, yo creo.
Sí, ¿no? Sí, sí. Es una parte importante. De hecho, en el logo de la muerte y demás, pues está la cúpula de la Concepción y todo lo que hacemos lo vinculamos con la Concepción, ¿no? Sí.
Pues un acto precioso en el que yo he participado, no sé si tú lo sabrías, Camilo, que yo he cantado alguna vez en el del Liceo Tauro.
Ah, pues no lo sabía.
Sí, allí al lado de nuestro común amigo Lorenzo, allí al ladito, entre los bajos, he estado un par de años en esa muestra y la verdad es que no me la pierdo porque me encanta la música polifónica y la verdad es que en la Orotava tenemos dos buenos coros y ese día es excepcional. Para quien le guste la música polifonía, los coros polifónicos van a estar 10 de los mejores de Canarias en esta muestra. Camilo, muchas felicidades por el esfuerzo que realizáis todos los años y a mantener que sean 41, 42, 43.
Efectivamente, todos los que se pueda. Pues muchísimas gracias a ustedes también por darle la difusión y esperar que nos veamos todos el sábado allí en la Orotava.
Y que vayan tempranito, que a las 8:30 ya no cabe un alfiler en la Iglesia de la Concepción.
Efectivamente, la gente suele ir antes a la misa para coger el sitio. Eso sí es verdad.
Pues Camilo, presidente del coro Polifonía de la Orotava, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros y hasta el sábado que nos veremos allí.
Gracias a ustedes. Venga. Venga.
Pues nada, hablando de música, tenemos aquí la segunda pausa musical. A disfrutar de este temazo de Miguel Bosé, Morena Mía.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. 3, morena mía, el cuarto viene después. 5, tus continentes, 6, las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, 7 son los pecados cometidos. Suman 8 conmigo, 9 los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobregarte lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata y me remata. Vamos para el infierno, porque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien, un poco así, un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Café. Bien, 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 bien.
café.
Bueno, pues esta maravillosa sintonía anuncia que para concluir el programa de hoy, como todos los días, una maravillosa tertulia. Conformada por Macarena Fuentes, que hoy está en vez del viernes. Buenos días, Macarena.
Buenos días.
Y además, te hemos echado de menos algunos viernes porque hemos tenido unos viernes raros, entre las fiestas, el no sé qué.
He tocado todos los festivos.
Pégate al micro que se te ha olvidado esto de la radio.
No, que va, si ayer estuve dando leña.
Bien, ¿ahí a quién?
Al Partido Socialista.
Ay,
en los hilos, hombre, en los hilos. Que tengo amigos socialistas muy
buenos.
Está
invitada, que lo sepa, la alcaldesa, ¿eh? Que es más mi amiga.
Ganas tengo yo de hacer un...
No te vayas a meter con ella.
Yo tengo ganas. Ya la invité ayer a un careo, a ver si
No, aquí
si
careos no, aquí
yo
careos.
Sí,
eso
sí.
Lo he jugado.
Yo quiero sentarme y que hablemos y dialoguemos, que yo soy una persona dialogante.
Pues está invitada y va a venir. No sé pues, si la semana que viene o la
es
siguiente
que
no viene.
Los políticos tienen que aceptar las invitaciones de los medios de comunicación, ¿no? Al final somos la voz para
poder... Ha estado un tiempo aterrizando, pero ya parece que ha aterrizado bien allí.
Hombre, aterrizar yo creo que todavía el aterrizaje lo tiene bastante chunco.
Bueno, pero pues bueno, bienvenida a la tertulia de los jueves.
Le deseo lo mejor.
Que estás menos cachonda que la de los viernes, ya te lo digo.
Sí, los viernes, mira que los viernes son divertidos, ¿eh?
José Daniel Armas, Díaz Armas, buenos días.
Buenos días.
Me cuesta trabajo llamarte José Daniel.
Bueno, algunos amigos me llaman JD.
Sí. JD es como yo, que yo también soy JD, yo soy José Diego. Pero bueno, ¿todo bien por Tacoronte?
Pues bien, hoy tenemos pleno, con lo cual, nada, calenté esta mañana, me he tomado
a las 12 tenéis pleno, es verdad.
Y a las 12 tengo pleno.
Interesante pleno, imagino, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Porque en Tacoronte se cuecen habas.
Sí, lo que pasa es que algunas se están recalentando.
Bueno, por cierto, te aviso que el 16, sábado, que yo sé que tú eres usuario, cuando vayas al Mercadillo de Agricultores de Tacoronte, mira la entrada a la derecha que vamos a estar allí, vamos a hacer un programa en directo.
Me consta porque alguien me lo ha lanzado al oído, porque efectivamente,
por allí,
además viene un hecho que hay que celebrar, que es el aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, el decano de la isla de Tenerife, segundo Mercadillo del Agricultor desde el punto de vista cronológico de toda Canarias, y yo creo que un ejemplo de trazabilidad, de esfuerzo. Ya saben que lo que reciben allí lo reciben directamente de las manos del agricultor que efectivamente lo produce. Allí no intervienen intermediarios ni gangocheros, es productor
el
directo.
El que lo vende es el que lo produce.
Y ténganlo claro, si quieren garantía de calidad.
Además, tú eres usuario,
Mercadillo,
¿no?
El agricultor, sí, usuario, sí. Y además fui el garante de que fuera el único Mercadillo del Agricultor de Canarias que abriera toda la pandemia, porque el domingo, después de la declaración del estado de alarma, allí estaba a las 7 de la mañana diciéndole a la Guardia Civil que aquello era sector estratégico y tenía que abrir sus puertas.
Como los supermercados.
Efectivamente.
Nosotros también.
Pues yo también soy usuario, pero fíjate tú, me llama muchísimo la atención en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte que a veces hay más extranjeros que locales. Sorprendente, más extranjeros que locales. Así que anímense, que merece la pena. Es una mañana de sábado o de domingo muy interesante. Don Pedro Bravo de Laguna, Perico, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Todo entregado ya?
No. Mucho problema.
Se te están quedando las cosas atrás.
Estas fechas son muy críticas.
El micro para arriba.
La gente no tiene tampoco mucha empatía a la hora de
hay que entregar mucha mercancía, ¿no? Bueno, pues nada, eso es señal de que va a ganar dinero y va a poder pagar la seguridad social.
No, y las furgonetas nuevas. Creas. Es como si tienes un bar y lo tienes muy lleno. Y solo puede servir copas a los que están cerca de la barra, y los que están detrás no llegan. Entonces,
y además los que están delante son los amigos,
final,
y no se las cobra.
No me gusta estar, prefiero tener el trabajo suficiente y no extra trabajo, porque ya empiezas a fallar. Ya te falta personal, te falta información a los clientes, te falta organización, te faltan muchas cosas.
Pues nada, si necesitas ayuda, tú sabes que tengo un coche estupendo, chiquitito, pero con un maletero fantástico. Si hay que llevar algo para Santiago. Y casi perdemos hoy a Javier Rodríguez, pero al final ha venido. Gracias por hacer el esfuerzo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. Un placer estar aquí.
Que bueno, también tienes cositas a partir de pronto. También hay
actividad. A las 11 de la mañana tengo que estar en Santa Cruz porque tenemos una comisión plenaria en el Cabildo, pero bueno, seguro que somos capaces de conciliar todo.
Y además para allá no hay cola.
No.
Para allá no hay cola. Se mete el piloto automático y sale.
Veremos.
Oye, pues podríamos hablar de los ámbitos de cada uno de ustedes, de los silos, de Tacoronte, de los transportes de mercancías peligrosas y del Cabildo de Isla de Tenerife, pero la actualidad manda y la actualidad nacional nos ha inundado en el día de ayer, ¿no? Aunque me van a permitir ustedes, que aprovechando que está Javier aquí, quiero preguntarle una cosita muy particular, que es del que la Chávez y es muy experto, ¿no? Porque la última vez que tuvimos aquí una entrevista tú y yo, hablábamos del contrato, que quiero que me cuentes qué está pasando, porque ayer tuve que hacerme eco de una noticia de los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos sólidos, pues están quejándose de que el contrato maravilloso que aquí anunciamos, el mayor contrato de la historia del Cabildo de Isla de Tenerife con respecto al tratamiento de residuos sólidos, que era maravilloso, pues ahora parece que no es tan maravilloso. ¿Qué ha pasado?
Pues efectivamente, en julio de 2022 empezó a operar el nuevo contrato para la gestión de los residuos en la isla de Tenerife, un contrato que venía vencido desde el año 2014 y que se venía prorrogando por la vía de los hechos. Eso estaba generándole al Cabildo de Tenerife una situación administrativa bastante compleja. Todos los presidentes, primeramente Carlos y después Pedro, tenían que levantar reparos por más de 20 millones de euros al año.
Eso tiene cárcel, ¿eh? Como se...
Bueno, estaba bien sustentado y se hacía de forma rigurosa, tanto en la época de Carlos Alonso, como en la época de Pedro Martín. Pero es evidente que un contrato de ese tipo... No se puede mantener así. Entonces nos pusimos a trabajar intensamente y se consiguió adjudicar ese contrato, 397 millones de euros, y estaba llamado a cambiar el paradigma del tratamiento de los residuos en la isla de Tenerife. La empresa que resultó adjudicataria asumió una serie de hitos en la recuperación. Lo ideal en nuestra sociedad es separar los residuos en origen, pero hay muchas personas que no deciden hacerlo, y allí en el complejo ambiental de Tenerife, en Arico, hay una serie de instalaciones que permiten recuperar aquello que no fue separado en origen. La empresa sabía perfectamente que en un primer momento no iba a ser capaz de conseguirlo porque requería 52 millones de euros de inversión. Y esa inversión hay que materializarla, hay que contratar y demás. La empresa sabía que durante los primeros meses, los primeros incluso años, pues no iba a llegar a esos objetivos de rendimiento, porque el contrato se vence el anterior día y al día siguiente ya tienes en marcha el nuevo contrato. Pero aquí están pasando más cosas, Diego. Aquí están pasando más cosas y tengo que llamar la atención sobre dos figuras que no están llegando a la altura, que no están generando un clima apropiado, que son la consejera insular, Blanca Pérez, y la persona que está por debajo de la consejera, que es el director insular de residuos. Han dinamitado absolutamente todos los puentes, la interlocución que existía con la UTE, y se han aventurado a una guerra fratricida contra la empresa que gestiona el contrato. Cuando hay una situación de este tipo, no
es una UTE, ¿no?
Es una UTE, formada por Urbaser y FCC. Cuando se da una situación de este tipo, no hay que iniciar una guerra o una persecución. Hay que ir al pliego y aplicar las penalidades que están recogidas en el pliego, ni más ni menos. Actualmente se ha dado la instrucción política de no pagar facturas. Eso va a colocar al Cabildo de Tenerife, ya lo está colocando, en una situación muy compleja. Si la UTE decide iniciar algún tipo de acción, como digo, se va a colocar al Cabildo de Tenerife en una situación delicada, una situación comprometida.
¿Esa instrucción está dada ya? ¿Decide no se paguen las facturas?
Sí, el Cabildo debe 14 millones de euros en facturas. Sí, De trabajo realizado, por supuesto. Incluso ha habido, seguramente lo habrás tenido oportunidad de leerlo, un posicionamiento por parte de los trabajadores.
Eso es lo que he leído, el posicionamiento de los trabajadores.
Sí, en el que...
Es el que me llama la atención.
En el que se solicita, pues, que se abandone este tipo de prácticas, que se paguen las facturas, porque se tiene que seguir prestando el servicio, y que se aplique o que se vaya con
cargo... Justamente lo que tú has dicho, que se use el pliego y que se penalice en la medida de la legalidad.
Porque la ley...
Que la legalidad no es no pagar.
La ley de contratos del sector público está clara.
Se te está quedando una cara un tanto rara, ¿no? Y además algunos que han tenido que gestionar el contrato de servicio.
Aquí, pues la responsabilidad se le imputa directamente a la consejera Blanca Pérez y al director insular de residuos, Alejandro Molowny, porque han dado instrucciones fratricidas, instrucciones peligrosas, instrucciones que van en contra de la legalidad. Y lo digo así, claro y raspado.
Pues yo tengo que hablar, pues yo me alegré mucho de Alejandro Molowny.
La de no pagar factura.
Conflicto de intereses entre una empresa y un partido político. Pues, no quiero sacar más conclusiones, pero yo tenía mucha confianza en Alejandro Molowny, lo conozco profesionalmente, me parece un gran profesional. No tanto así, no tenía tanta confianza en Blanca, pero me extraña que Alejandro esté entrando en este juego porque él sabe de lo que está hablando. Y no pagar una factura es un tema que se le puede complicar, y mucho. Y además le está dando armas a la empresa. Puedes penalizar a la empresa, le puedes retener una parte de la.
Porque es una UTE de Urbaser y FCC, pero es una empresa.
La mata.
Un poquito sí. La mata. Y ya estaría, vamos.
Bueno, pues nada. Pues.
Aquí parece que se quiere utilizar tácticas de presión que no le tocan a la administración pública para tener una posición de negociación más fuerte. Esto no es razonable, esto no es lógico. Aquí lo que se tiene que aplicar siempre, una y otra vez, es la legalidad y el pliego. No se puede hacer de otra forma. Entonces, están asumiendo actos ilegales, actos que van en contra de la norma y están colocando a una administración pública en una situación peligrosa y comprometida.
Pues mira, me ha gustado mucho hablar contigo, no tenía toda la información que acabas de dar y nuestros oyentes tampoco, pero a mí me apetecía mucho escuchártela y la he utilizado en directo, porque esta mañana hablé con Rosa y no me atreví a preguntarle por este tema porque no tenía todos los pelos de la burra en la mano.
Con la presidenta, con Rosa Dávila.
Porque creo que es un tema muy delicado, es decir, tratamiento. Cuando hablamos de ecología, de sostenibilidad, llevamos años con el PIRS de Arico, le hemos cambiado el nombre 20 veces, hemos generado infraestructura y creo que es vital que eso funcione bien. Y era un hito importante lo que bien decía, había un contrato que regularice una situación que para el futuro de la isla es fundamental.
Es que la situación en la que llevamos prácticamente 4 décadas es de quiebro energético y de quiebro territorial. Somos un territorio limitado y sin embargo llevamos casi 4 décadas enterrando residuos. En el año 85 se echó a andar el complejo ambiental de Tenerife. Hasta entonces había 200 vertederos repartidos por toda la isla. ¿Y qué se hacía? Pues se le pegaba fuego cuando llegaban a una cierta altura. No puede ser. Tenemos tecnología que permite transformar los residuos en nuevos recursos. En países como Japón o Alemania están haciendo minería de vertederos, porque lo que fue enterrado en los años 80 hoy en día puede ser transformado. Y nosotros aquí pues seguimos con esa dinámica, esa inercia. Nosotros tratamos de romperla, pero curiosamente fue Coalición Canaria quien rechazó esa estrategia. No podemos seguir enterrando residuos. Es un absoluto disparate en cualquier territorio, pero en un territorio insular más aún.
Está clarísimo. Oye, pues vamos a la actualidad si les parece, porque el día de ayer fue bastante intenso entre el señor Sánchez en Estrasburgo y los nuevos portavoces del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, con enfrentamientos. Era un control del gobierno, ¿no? Pero se habló solamente de la ley de amnistía. Esto tiene arreglo porque Feijóo ha dicho claramente que después de lo de Bildu en Pamplona, si antes era difícil llegar a acuerdos, que Weber nos indicó, entre izquierda y derecha y no ir al radicalismo, pues en España parece que es imposible, porque Feijóo dijo que si antes era difícil, ahora es aún más difícil. ¿Va a cambiar la política o vamos a seguir esto durante los próximos 4 años? Y empiece quien quiera.
Bueno, yo además con la tranquilidad de hablar desde fuera, sí que es verdad que sorprende que una sesión de control al gobierno solo trate sobre un asunto del legislativo que será debatido en el legislativo y que ha de ser debatido en el legislativo. Es decir, el trámite legislativo de la ley de amnistía tendrá un trámite, tendrá un debate, y lo tiene, y al final no está sujeto a una sesión de control al gobierno. Hay una admisión a trámite de la ley, y en esas admisiones a trámite, pues bueno, hay un debate. Es verdad que el resto de las intervenciones que hubo ayer en el hemiciclo fueran todas referidas al mismo asunto, a pesar de estar más vinculadas al control del gobierno, a mí lo que me deja entrever es que también partidos de gobierno y oposición están más centrados todavía en la investidura y en la amnistía que en superar las realidades que tienen a nivel político y personal y empezar a hablar de lo que a todos nosotros nos importa, que puede ser la inflación, que puede ser los problemas que tenemos reales, que puede ser la sanidad, la educación, el informe PISA y otro tipo de cuestiones que sí que son reales y que las tenemos sobre la mesa y que condicionan el futuro de nuestra sociedad. Ombliguismo y partidismo. Eso es lo que yo vi tanto en el Congreso de los Diputados como efectivamente en Estrasburgo. Y ahora sí que voy a decir una cosa, es verdad que a mí el tono del señor Weber no me pareció nada bueno tampoco. Yo que estoy acostumbrado a escuchar algún que otro debate en Estrasburgo, no suele ser el tono bronco que se utiliza, pero también es verdad que creo que Sánchez estuvo bastante mal. Planteó una manera bastante prepotente de intervenir y nuevamente, y digo nuevamente, al final los asuntos vinculados a la estabilidad del Estado español como tal se están discutiendo más fuera que dentro. También es cierto que parece sorprendente que haya decidido una escenografía en la que prefirió estar en Estrasburgo sentado por aquello de que estaba obligado a estar allí para evitar un debate que se presumía bronco en el Congreso de los Diputados. Exacto. Las huidas hacia adelante no son buenas porque al final el debate de ayer se va a volver a repetir cuando vuelva a estar sentado en el hemiciclo y en vez de hablar del control al gobierno, se volverá a hablar de la amnistía y se volverá a hablar de la realidad de los partidos políticos que son incapaces de ponerse de acuerdo en que todos nosotros, como sociedad, prosperemos.
Pedro, ¿qué te parece? Porque a mí también hay que puntualizar, no sé si lo habrán visto porque en España va a ser difícil que lo veamos, pero nuestro presidente se levantó y se fue antes de que Weber se acabara su interpelación, ¿no? Bueno. Que a mí eso me molestó muchísimo.
No, hombre.
Tendría mucha prisa, pero eran dos minutos.
Eso aquí...
No, y también se rió de Feijóo en la investidura.
Aquí es un desagrado.
Pero esto es Europa,
La actitud del presidente del gobierno...
Esta imagen está en Europa, ¿eh?
Sinceramente, para ser un presidente que nos representa a todos, porque aunque yo no lo haya votado ni lo votaría en mi vida...
Es tu presidente y el mío.
Es mi presidente y me está representando. Y la verdad que, hombre, yo soy una persona que intenta ser pues educada y mantener las formas independientemente que delante mío haya una persona que piense o no como yo, pero bueno, yo no me dedico a la política, sabes que soy empresario y sufro el día a día de un empresario no de éxito, porque no soy de éxito, mi empresa no es una empresa bollante ni mucho menos, sino
bueno, pero pagas la hipoteca,
¿no? Tengo muchísimas empresas que siempre que se habla de empresarios se habla de explotadores que gana mucho dinero y que no sé qué, no sé cuánto, no es el caso, ni mucho menos, al contrario, yo llevo 10 años sin coger vacaciones y como yo, muchísimos autónomos y empresarios, pero bueno, no quiero centrarme en eso, sino que me da mucha tristeza de que en las sesiones de control pues puedan ser en Suiza con un mediador y aplicarse y ir la cúpula y sesiones de control en el Parlamento que esté la bancada de todos los ministros vacía y les importe un demonio y cuando se les pregunta una cosa no contestan esa cosa sino siempre la cantinela que si el otro más y tú más. Entonces yo creo que la política se ha convertido en una ciénaga tremenda, donde se revuelcan en frases vacías y no se dedican a lo que es realmente importante. O sea, el nivel de pobreza está aumentando, el nivel de paro está aumentando, el paro juvenil, siguen habiendo muertes de mujeres que dicen que esta ley pues no, sigue habiendo la inmigración desbocada, bajan las hipotecas por los aires, baja la cesta de la compra cada vez es más cara, etc, etc. Esos son los problemas de la gente. Me molesta mucho que se haya decidido por parte del PSOE, y mira que yo no soy del PP ni del PSOE, pero me hubiese encantado que se hubiesen puesto de acuerdo ellos y hubiesen gobernado, ¿sabes?
Era lo ideal.
Efectivamente, y no descansar en manos de partidos que quieren partir, romper España, separarse de España. Son partidos separatistas, bilduetarras, nacionalistas extremos, de derecha y de izquierda, no es ni mucho menos como nos quieren hacer o nos dicen partidos de progreso, no, progreso no, al contrario, yo veo más un regreso que un progreso y me da mucha pena. Entonces todas las sesiones de control me parecen paripés. Y ves por un lado y por otro.
Yo sé que es difícil defenderlo, pero yo creo que tienes alguna posición positiva, ¿no?
Bueno, también tenemos que tener una lectura crítica. Cuando se está en un puesto de responsabilidad pública o estás pues asumiendo responsabilidades en la cualquier administración, aquí ha habido dos alcaldes, el anterior alcalde de Tacoronte, la anterior alcaldesa de Los Silos, tenemos capacidad de permear en la sociedad, el mensaje va calando, cuanto más alta es la responsabilidad que asumes, pues mayor es también la capacidad que tienes de influir, y estos mensajes, estos debates, pues no aportan lo que deberían de aportar, y tenemos que ser críticos. Este tono bronco pues está lejos de lo que debería de ser un debate parlamentario y las reglas parlamentarias que deberían de marcar cuál es la sintonía en los distintos órganos, ya sea en Estrasburgo o ya sea en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y en esto pues tengo una lectura crítica. Tanto el Partido Socialista como el PP, que son los dos grandes partidos que están marcando los tiempos, pues debemos aplicarnos en transitar hacia otra forma de interlocución, otra forma de debate y de diálogo, independientemente que cada uno mantenga su postura, y creo que esta mesa es un buen reflejo, ¿no? Porque aquí hay opiniones que son muy dispares, puntos muy divergentes en muchos asuntos, pero en todas las ocasiones que yo he estado participando en esta tertulia, pues siempre hay cordialidad y siempre también pasión. Dicho esto, pues Pedro Sánchez se ha caracterizado, y esto es algo que no se le puede negar, de ser una persona que tiene una gran capacidad negociadora.
Eso es indudable. Eso es indudable.
Eso no se discute. Eso no
es. En muchas ocasiones.
Pero algunos piensan que tiene una capacidad de engaño.
Sí,
pero
negociar
cediendo siempre, no creo yo que eso sea no una capacidad.
Eso es lo que
bueno, pero
dicho.
Después cede.
Con mis recursos, ¿no?
Después es cede.
Es que bueno, negociar en mi nombre, con mis recursos y siempre ceder.
Eso no es negociar.
Es que, estamos hablando de, por ejemplo, unos indultos de unas personas que han dicho: no nos arrepentimos y vamos a volver a hacer el tema. Entonces, yo creo que si eso es una capacidad de negociar, yo creo que el negocio para nosotros, los que estamos en el otro lado, pues es nefasto.
Macarena.
A ver, yo de verdad que me encanta oír a Javier cuando pues hace crítica, ¿no?, de su propio partido, porque tenemos que ser críticos con nuestras propias formaciones, ¿no? De que, como dice el compañero...
Ahora te va a tocar a ti, ¿eh? Ahora te va a tocar
sí,
a ti.
Yo sé que me vas a mandar a mí también, pero yo soy una mujer fuerte y me defiendo. Javier me conocía también. Tenemos que ser autocríticos. Es verdad que el mejor gobierno tenía que haber sido entre el PP y el Partido Socialista. Pero no han estado a la altura ninguno de los dos, ni Feijóo ni Pedro Sánchez. Para mí, Pedro Sánchez es el mejor actor que yo he visto en la democracia española, de verdad.
¿Actor? ¿Lo has definido como actor?
Yo lo defiendo como un actor, un buen actor. Es un actor de 100, ¿eh? Te digo
es
que...
Es decir, que dice una cosa y piensa otra.
Claro, es que, vamos, lo estamos viendo en la hemeroteca, hijo. Es que bueno, hoy digo esto...
Dice cosas diferentes, pero no, ¿qué es lo que piensa?
Falta la verdad. Yo lo siento, en Canarias se llama decir mentiroso. Vamos, yo soy canaria y lo digo, pero para ser más educada...
Actor.
Un actor. Para mí es un actor que vamos, le damos un Oscar y nos quedamos cortos en no darle dos o tres Oscar.
Un actor que recibe el apoyo de Coalición Canaria.
Sí, pero lo ha recibido... Sí, no me importa que me vendas puyas porque ustedes están buenos
puya.
ustedes...
No, esa puya se la vendieron ustedes.
Sí, esa, a ver.
A la pobre Macarena le pasó el día que estaba
el
aquí
día
en la tertulia
sentada, que estaba en la tertulia, yo no comparto.
Estaba despachando a gusto con Pedro Sánchez y digo, pues mira, acaba de comunicar que lo a votar. Se le quedó una cara.
Pero vamos a ver, sigo pensando lo mismo. Para mí, yo si hubiese sido la que estaba en el Congreso de Diputados, y creo que Javier ya me conoce de la pata que cogeo, yo hubiese dicho que no.
Con Javier tuviste también tú una enganchona con una depuradora,
sí, pero,
en Los Silos, ¿eh?
Pero nos llevamos el día, ¿verdad, Javier? Pero
que yo no me olvido.
A ver, que yo... le aplaudo cuando él defiende sus ideas. Esa es la postura, ¿no? Él defiende sus ideas.
Eso se trata de la política, ¿no? y la democracia de respetarla.
Exacto, y nos respetamos. Exacto, yo valoro cuando una persona tiene una idea y sabe que es eso, para él es lo mejor y lo sigue defendiendo. No cambia porque le buscan, como digo yo, el oído, sino él dice, yo creo en esto y creía en ese proyecto en el que Coalición Canaria también creía, evidentemente. Lo que pasa es que yo me estaba comiendo todos los marrones en el municipio de Los Silos y él al final entendió la postura de una alcaldesa que tenía que firmar, pero tenía que pensar bien lo que iba a firmar. Independientemente, lo dijimos y lo hemos dicho en varias tertulias aquí, esto va a ser un tira y dame tú, yo estoy con él, para mí no fue negociación, para mí fue imposición. Él ha dicho sí a todo, con tal de tener un sillón en la presidencia del gobierno de España, y después estoy con el compañero exalcalde de Tacoronte, que es verdad que no
ex-alcalde.
Es alcalde, pero bueno,
tan
donde
joven,
hubo fuego,
tan joven.
Cenizas quedan, tú no te preocupes, todo llega en la vida. Yo he esperado muchos años y mira, y volveré a esperar. No se están preocupando realmente lo que tenemos que preocuparnos, que es gestionar para los españoles. Y eso sí que me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque al final nosotros somos alcaldes de pueblos muy pequeños, pero que teníamos unas responsabilidades muy grandes, igual que cualquier consejero, que aquí lo tenemos, a Javier. Son responsabilidades que estás al pie del cañón todo el día, a pie de calle con la gente, y te gusta resolver los problemas. Entonces no estamos viendo, yo el Congreso de los Diputados, es que ni...
La política local
se ha convertido...
Y notas la respiración en el cogote, lo que
exacto,
hablamos.
Es lo que estabas diciendo
los
tú. La gente
en
ya
Madrid,
no cree
en el Parlamento.
En la política.
Debería ser obligatorio que los políticos empezaran en la política local, ¿no? A mí me gustaría.
Tendrían que empezar por una política local así como... No, como, a ver, es que al final tú estás al pie de calle, sea insular, sea regional o sea municipal. Tú estás a pie de calle con la gente, igual que los consejeros a nivel insular están con los alcaldes y los concejales. Al final vivimos la política de otra manera diferente y tenemos otra forma de gestionar. Y somos capaces, como dijo el compañero
máster,
Javier,
un máster de política cercana,
que aunque tengamos ideologías políticas diferentes, somos capaces de dialogar y de llegar a acuerdos. Pues en algunos de esos acuerdos todos perdemos algo, pero llegamos a un consenso.
Algunos
y
los
al
nervios.
Final, algunos los nervios, pero bueno. Pero llegamos siempre al consenso y yo no me puedo quejar en ese sentido porque he tenido alcaldes de diferentes ideologías políticas en la comarca y hemos llegado siempre a acuerdos muy buenos, igual que con el gobierno o con el cabildo. Pero a nivel España eso no lo estamos viendo y es una pena, una tristeza, ¿no? Porque al final la política se está convirtiendo ya en un plato de televisión que ni Sálvame de Luz ya se queda corto al lado de esto y me da mucha tristeza ver el Congreso de los Diputados. Es que si yo te digo más fuerte te falto el respeto, yo esas acciones cuando Pedro Sánchez se rió de Feijóo, como si lo hubiese hecho Feijóo con él o lo hubiese hecho de otra formación, me parece una falta de respeto y marcharse ayer también y no oírlo, creo que es otra falta de respeto. Yo creo que al final, como dice, yo no le voté ni le votaría nunca en la vida, evidentemente.
Dale tiempo.
No. Tiene que dar la cara, porque al final es nuestro presidente, nos guste más o nos guste menos, es el presidente de España.
Venga, que tenemos que ir acabando. Te doy la palabra a ti y te dejo que
sí,
te
venga,
marches,
huye que la cosa está calentada.
No, no, sí, aquí todos tienen obligaciones.
Es una broma.
Se lo había comentado antes, creo que a todos, antes sí. De comenzar, que a las 11 tengo que estar en Santa Cruz. Reiterar lo mismo, creo que es muy importante la forma de comunicar, pese a que el mensaje pueda ser el mismo, cuando se utilizan tonos excesivamente enérgicos o broncos, pues al final se queda en eso. Se puede trasladar más la voluntad, la intencionalidad de transmitir algo, un exabrupto que el contenido. Creo que es muy importante utilizar un lenguaje apropiado, con independencia de que cada uno pues defienda su postura, las posturas que considere más legítimas.
Pues nada, Javier, te damos el banderazo de salida y la semana que viene dile al Cabildo Insular de Tenerife que no ponga comisiones y...
Estaré libre.
Que además se acerca
bueno,
la Navidad.
Bueno, Javier.
Venga, chao. Bueno, pues, yo sí quería añadir sobre esta cuestión, es que yo creo que al final el problema que tenemos es que no hemos entendido nuestro parlamentarismo, es decir, nos hemos creído un parlamento sobrio, donde además los diputados y diputadas están separados, de tal manera que presuntamente es un espacio para un debate sopesado, tranquilo, taimado y de nivel, y todo lo que ha habido es en el sentido contrario. En ese sentido, yo creo que los británicos son un gran ejemplo de que saben cuál es su parlamentarismo y lo tienen muy claro. En la Cámara de los Comunes están todos sentados juntitos, apretados, y se dan de cachetadas allí, a 2 metros. metro y medio. El fragor de la batalla es monumental, pero ellos han asumido un sistema parlamentario en el que las verdades te las digo a la cara. Y donde los diputados efectivamente son diputados de distrito y por lo tanto sus distritos tienen obligación de tener abierta oficina parlamentaria y atender a los vecinos de su circunscripción electoral.
Y votar en conciencia porque se juegan su cargo independientemente de lo que le diga su
efectivamente.
Partido.
Efectivamente.
Y hay que negociar dentro de los partidos.
Y si mi condado tiene una sensibilidad, se vota lo que la sensibilidad de mi condado diga. O de mi distrito electoral. Bueno, pero al margen de eso, nosotros no hemos entendido esa parte. Y Pedro Sánchez ha interpretado muy mal ayer cómo es el parlamentarismo europeo. Porque el parlamentarismo europeo efectivamente requiere de forma, requiere de cierto grado de galantería y de presencia. Y tú nunca le das la espalda a alguien en el parlamentarismo europeo, así estés mentando a su madre. Pero incluso mentando a su madre, lo haces con delicadeza y con cordialidad. Porque así funciona el parlamentarismo en Europa, no el británico. Y por supuesto, lo que pasa con nosotros es que no hemos asumido qué papel tenemos. Yo, al final, lo que estimo es que efectivamente los municipios serían grandes escuelas para los políticos que están tocando moqueta. Desafortunadamente, muchos altos cargos en los gobiernos autonómicos, muchos altos cargos en el gobierno estatal y muchos diputados, diputadas y senadores y senadoras deberían de pasar por la administración local, porque eso de que lo primero que hagan en política sea tocar moqueta está condenando a este sistema.
Sí. Muchos fontaneros de partido.
Estoy de acuerdo con
el compañero. Ninguna, sino oye, saben enmendar, o sea, arreglar, oye, vete allí y arreglame este tal, y entonces como eres el correveidile, pues tú tienes un puesto de ministro.
Hay muchos diputados.
Lo primero que hicieron, según entraron por la puerta, les dieron una tablet, les dieron un móvil, le dijeron cuál era su coche oficial,
la tarjeta de taxi
y le dieron su despacho. Y claro, se creen que el monte es orégano. Pues el monte no es orégano.
El monte no es orégano.
Y pasar la administración por la oposición o por el gobierno de un ayuntamiento ayuda mucho.
Y pasar por allí y trabajar y darle la cara al vecino, incluso cuando no puede resolver su problema, decirle, lo lamento un montón. No está en nuestras manos y no vamos a poderlo hacer. Exacto. Pero se lo dices a la cara.
Exacto. Mirándolo a los ojos, sí, señor.
Efectivamente.
Señores, tenemos que irnos, aunque sea un poquito temprano.
En Europa es igual, pero multiplicado por 5.
Exacto.
Anda que los parlamentarios europeos...
Ganan poco. Señores, ¿se van de vacaciones para Navidad?
En la casa.
Al empresario...
El empresario dijo que hacía 10 años que no cogía vacaciones.
Los políticos en la oposición no sé si tendrán vacaciones.
Yo tengo las primeras vacaciones en muchos años porque tengo vacaciones docentes.
Ah, es verdad, es verdad.
Y voy a tener 2 semanas junto con mis hijos, la verdad, de 8 y 10 años.
Qué mal viven los profes.
Han pasado estos 8 y 10 años sin que yo pueda estar con ellos ningún día, y esta vez voy a estar con ellos. Y sinceramente, me he planeado estar con ellos, estar con la familia. La voy a dedicar porque muchas Navidades no he estado con ellos, muchos días importantes no he estado con ellos. Exacto. Y ahora se lo debo.
Hay que aprovecharlo, y además pues, el tiempo pasa
mismo,
y no vuelve.
Lo mismo.
Dani, okay. Si vas a estar a las 12 en el pleno, que imagino que sí, después me lo cuentas el sábado. Bueno, el sábado no, que estamos en el mercadillo y estamos allí comprando pepinillos.
El sábado te lo cuento allí.
Bueno, entre pepinillos y pepinillos te cuenta algo.
Me han dicho que hay pescado fresco. Con el día
sí,
que...
Cuando los pescadores del PRI han
no
podido salir
bueno, no
y el mar está bueno.
Bueno,
suben a un puesto que tienen y puedes comprar pescado fresco. No es siempre, pero bueno, eso también
volará,
es parte. Volvemos a la misma. Es parte de la garantía de calidad.
Claro.
Si hay pescado, sabes
es que
es del día. Es del día. Pescado esa misma mañana.
Pues Dani, me cuentas después lo que pasa en el pleno, ¿te acuerdas?
Puede ser largo.
Pues bueno. Queridos oyentes, mañana volveremos a las 7:30 a pasar un rato agradable con ustedes. José Rey al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Pásenlo bien esta mañana.